3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caíso familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando la Sintonía de Euska Digital en las puertas ya de la Nochebuena y el día de Navidad. Pues comenzamos esta edición 378 de Enredando. Dependiendo del día que nos escuches, pues puede ser día de Navidad o quizás pues el día previo a la Nochebuena. Sin duda, todos quizás un poco, pues ya con el ritmo cambiado, esto de las Navidades, pues entre los regalos, el preparar las celebraciones, pues nos puede ocupar de una forma diferente, ¿no? Esta época del año y es, bueno, por cierto, a alguno de los oyentes le ha tocado la lote, que nos lo diga, hombre. A ver si tenemos algún millonario o alguna millonaria y no nos hemos enterado, ¿eh? Pues ya estamos aquí en esta jornada, en este anteúltimo programa del 2010, ya a punto de dar por terminado este 2010, nos quedará todavía el programa de la semana que viene, que ese sí que va a estar a caballo entre el 2010 y el 2011, ya que la repetición se hará el día 1 de enero de 2011, inaugurando ese nuevo año. Pero todavía nos quedan muchas horas de radio que compartir aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con todos vosotros y vosotras. ¿Qué pasa? ¿Ya habéis asesorado bien al olenchero de qué regalos tecnológicos tienen que llegar a vuestro calcetín o a vuestro zapato? Bueno, sí, el olenchero, ¿dónde deja los regalos? Porque estaba pensando que eso era lo de los reyes, pero no sé, pues eso, hay que darle un poco de asesoramiento, ¿no? Además, buen momento para cambiar o de teléfono, o tener un ordenadorcito nuevo, o alguna cosita, ¿no? Algo para la sala, algún DVD, ¿no? O una consola de videojuegos. En fin, que el mundo tecnológico nos ofrece muchos regalos para poder pues pasar mejores ratos, si cabe, en compañía de estos avances que sin duda pues ya están hoy en día en muchísimos hogares, pero que todavía pues seguro que hay muchos en los que pueden llegar a estar. Como digo, 378 la edición de Enreando en la sintonía de Euskadi Digital, la anteúltima, recordamos, antes de que termine este 2010 y con muchos contenidos que contaros, vuestra participación y como siempre las secciones habituales que siempre llegan a este programa. Y como sabéis, siempre comenzamos abriendo el buzón del oyente, los emails que enviáis a la siguiente dirección, a oyentes@enredando.net. Y saludamos a Abuelo, Abuelo que es Abuelo, pero no es como el abuelo, ¿no? Sino que es Abuelo con W, Abuelo, el nuevo usuario que tenemos ya en la comunidad de Enredando. ¡Bienvenido! Y también saludamos pues a Gustavo. Uy, Gustavo, vaya email que nos has enviado desde Uruguay. Vaya email que nos has mandado. Es que estaba viendo simplemente el texto y debajo pues la fotografía y ya me estaba diciendo, pero bueno, vaya foto que nos estás mandando. Venga, vamos allá con el mensaje de Gustavo. Hola, primero les agrego algo respecto a una audición anterior sobre la famosa W. Nosotros en Uruguay y nuestros vecinos y amigos, salvo en el fútbol, al otro lado del río decimos W, y ya que por estos lados se menciona la B como la B larga o y la V como la V corta. Bueno, gente de Enreando, les envío un gran saludo en estas fechas. Feliz Navidad, feliz 2011. Les adjunto una foto de un lugar mágico en estas fechas. Se llama La Paloma y sus aguas son mitad océano Atlántico y la mitad del río de la Plata, aguas dulces. En verano nuestras costas del este se llenan de turistas del exterior y de Montevideo. Saludos, Gustavo. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por esa foto. La voy a agrandar y todo porque es que espectacular estas imágenes de La Paloma que nos envía Gustavo desde Uruguay, que por supuesto pues agradecemos su mensaje y desde luego la envidia que nos da, claro. Que en vuestra región pues ahora son navidades, pero también tenéis la suerte, ¿no?, de que sea verano y podéis disfrutar de algo más de fresquito que el que tenemos, digo, de más de calor, un poco unas temperaturas más agradables que el fresco que estamos teniendo por estas latitudes. Muchísimas gracias, Gustavo, ya queda aclarado lo de la W, V o la W, que pues menudo lío que nos da la letra famosa. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu mensaje. Y seguidamente nos vamos a mirar qué es lo que hay en el buzón del oyente. Vamos a ver nuestra secre, a ver si ha hecho los deberes. Y ahora lo que hacemos es abrir el buzón de voz de Enredando. Ya sabéis que podéis dejar vuestros mensajes llamando al 94-483-3009. Siempre disponible y en esta ocasión creo que tenemos mensajes.
Primer mensaje recibido el viernes 3 de diciembre de 2010 a las 10:43 p.m.
Hola, ¿qué tal? Mira, soy Sardin. Oye, mira, me quedé de piedra, joder, cuando el otro día pues oí al hacker este que entrevistasteis, me parece que se llamaba Héctor, que dijo que ver un DVD en Linux es ilegal, o bueno, por lo menos es ilegal en Estados Unidos. Pues, joder, pues la verdad que, bueno, yo tuve un problemilla hace un tiempo que yo remití una consulta precisamente con Mandriva y tuve que instalarme una serie de códecs que no vienen de serie, y de hecho en casi ninguna distro que conozco vienen los códecs para ver DVDs de serie. Entonces, no sé la verdad por qué esto es así, porque con los CDs de música, por ejemplo, no pasa eso. Y me pregunto si es que, pues a lo mejor es que Windows paga algún canon o algo a las productoras cinematográficas para que se puedan ver películas en su sistema operativo. Me pregunto porque es que la verdad que me chocó bastante, aunque sí que ya digo que parece bastante lógico de cara a que no veo que haya, los codes de serie en casi ninguna distro. Así que no sé si podéis comentar algo de esto, si sabéis. Y otra cosilla, Rafa, los secretos de la abuela, ¿qué fue de aquella mítica sección? Bueno, agur.
No hay más mensajes. Hasta pronto.
Bueno, pues lo primero, echarle un poco la bronca a nuestra secre, porque desde el día 3 de diciembre que Sardín dejó este mensaje hasta hoy que nos lo hice, pues bueno, han pasado unos cuantos días, ¿eh? Así que a la secre, no sé, vamos a leerle un poquito la cartilla. Y voy a empezar por el final de la consulta. La sección de la abuela, pues también es lo que pasa con la tercera edad, ¿no? A ver si de cara al 2011, pues le decimos que se ponga las pilas, ¿no? La mujer, que tiene tantas ocupaciones que no le da tiempo a todo, y a ver si en esta ocasión, pues a partir del 2011, ya se lo vamos a decir, ¿eh? En Sardín ya vamos a hablar con la abuela y ya le vamos a decir que tiene que volver con su sección de los consejos de la abuela. Y con respecto a la primera pregunta, muy interesante, esa de por qué es ilegal lo de los DVDs, pues efectivamente Héctor Martín Marcan era la persona a la que entrevistamos en aquella ocasión, hace no mucho además, y nos contó eso, y hemos pensado que lo mejor que podíamos hacer, Sardín, es llamarle y hablar con Marcan. Así que muy buenas tardes, Marcan.
Buenas tardes.
Bueno, pues encantado de tenerte de nuevo. La pregunta ya la has escuchado a Sardín. ¿Por qué motivo no está en lo necesario para poder ver un DVD en GNU Linux?
Pues es una de estas cosas que vienen un poco con las leyes anticopia y las protecciones anticopia. Realmente el problema, lo que hay que instalar no son los códecs, que bueno, por un lado hay códecs patentados y cosas que no vienen a cuento, pero ese no es el motivo real por el que no se pueden ver DVDs en un sistema operativo libre de forma legal. Por lo menos en Estados Unidos y en España, si es legal, se está intentando en Europa que no lo sea y tal, ¿no? Entonces, el motivo real es la protección anticopia, porque es ilegal romper una protección anticopia en Estados Unidos. Y ya te digo que aquí, si no lo es, lo será probablemente, o lo intentarán que lo sea, por estas leyes, ¿no?, que prohíben romper las protecciones. Pero claro, el tema es que para hacer un reproductor legal necesitas tener una implementación legal de la protección anticopia, y la única forma de hacer eso es tener un reproductor licenciado por la compañía. Y no existe forma de hacer un reproductor licenciado de forma libre, en código libre, porque claro, cualquiera podría modificarlo para copiar DVD. Si puedes verlo, puedes copiarlo. Es un poco el problema fundamental de las protecciones, ¿no? Que si puedes verlo, puedes copiarlo. Entonces, entra en conflicto el hecho de que el reproductor sea libre con el hecho de que sea un reproductor oficial licenciado. Entonces, no existe esa combinación. Entonces, por definición, todos los reproductores de DVDs libres utilizan una librería que se llama LibDVD-CSS, que es la librería que se encarga de romper, bueno, o simplemente desencriptar el DVD y para poder acceder a la película. Y claro, esta librería, al ser no oficial, y de hecho es un descendiente del código que sacó el famoso DVD John, que rompía la protección anticopia de los DVDs, pues no es legal en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y bueno, es un poco una pena, ¿no? Pero este tipo de leyes le dan a las compañías esa posibilidad de escribir sus propias leyes. Y no solamente es el mero hecho de ver los DVDs, sino que como en el paquetito de reproductor DVD oficial también van cosas como no saltarse los anuncios y no poder saltarse de ciertas secciones y no poder hacer tal y cual, pues el mero hecho de tener un reproductor de DVD que se salte los anuncios también es ilegal. ¿Por qué? Porque no sería oficial. Si no es oficial, igualmente se está saltando la protección, etcétera, etcétera. Con este cuento de que no se puede romper una protección anticopia, todo lo que una compañía mete en el paquetito de la protección anticopia es ilegal también romperlo, porque si solo te licencian, si cumples las reglas, si no las cumples, no te licencian, tienes que romper la protección y entonces eres ilegal. Por eso estas leyes yo creo que son bastante bastante malas para este tipo de cosas, porque al final le estás dando a una compañía la opción de escribir su propia ley, de hacer lo que quieran y decir, si no cumples las normas, es ilegal.
Bueno, pues ahí está la explicación. Sin duda entendemos a Sardín, ¿no? Pues que se sentía extrañado, ¿no? Por esta cuestión, y desde luego que sí que parece un tanto absurda, ¿no, Marcán?
Sí, es bastante ridículo. De hecho, en Estados Unidos, ahora mismo, y es una de esas cosas que se hacen como excepción, creo que es legal poner la protección de los DVDs para cosas como citar un DVD o para temas de estudio y cosas así, pero como excepción puntual que se le ha dado, ¿sabes?, a eso, y se renueva cada X años. O sea, es una de esas cosas que bueno, que han reconocido que es un problema, pero solo para los DVDs. Entonces, en general, sigue habiendo este hecho de que el reproductor pues no es legal como tal. Es bastante ridículo.
Pues
el DVD que hayas comprado, claro.
Pues muchísimas gracias, Marcán, por esta explicación, sobre todo por atender nuestra llamada en directo en Enreando y poder explicar a este oyente pues esa duda bastante razonable que tenía, y por lo menos tenerlo muy muy claro. Y sobre todo gracias porque te hemos cogido de viaje, y me imagino que para pasar pues la Nochebuena y la Navidad, ¿no?
Sí, primero voy con la familia y después voy a Berlín a la conferencia de la Chaos Community conferencia de Hackers, y vamos a dar una presentación sobre la PlayStation 3. El que quiera, invitado a ver los streams o lo que quiera, que se vea también.
Pues muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, Marcán, y pasad unas buenas fiestas.
Vale, venga, gracias, hasta luego.
Pues ya los oídos, Sardín, ese es el motivo por el que no se puede ver. Y además yo creo que era una explicación que hasta yo mismo tenía la duda, porque me había sucedido igual que nos ha pasado a todos el no poder verlo, y siempre teníamos la duda y saber exactamente cuál es el motivo, ¿no? Ya, bueno, pues Héctor ya nos lo ha contado, ya lo sabemos que es un asunto legal más que otra cuestión. Hasta ahí ya sí que sabía que era una cuestión meramente de legalidad. Y en fin, pues ya sabemos el motivo por el que no se pueden ver los DVDs en GNU Linux. Claro que alguien dirá, no, mira, pues mira, es que es lo que tiene el sistema operativo ese, ¿no? Que no se pueden ver los DVDs, pues es mejor Windows, ¿no? Pues no tiene nada que ver de la potencia ni la calidad del software, sino simplemente es una cuestión legal. Y del software libre, por supuesto, una modalidad de hacer programas que entiende que debe mostrarse el código fuente, debe mostrarse la forma en la que se hacen las cosas para que cualquiera pueda mejorarlo, implementar nuevas funciones, corregirlo si es que hay errores, y ello pues choca frontalmente con estas leyes norteamericanas de protección de los derechos. Pues ahí está la respuesta de Marcán en la pregunta de Sardín. Gracias a los dos por haber participado en este programa, y seguimos adelante. Antes de ir a las encuestas, que es lo próximo, la próxima sección, sí que me gustaría daros un mensaje que lo hemos repetido un montón de veces. Ya, no sé, la verdad es que me resulta muy repetitivo, pero me demuestra la cuestión que no es así. El otro día en Egunon Internauta os contaba cómo pues a unos amigos muy muy próximos a mí pues habían caído este sábado pasado en un engaño de tipo phishing. Concretamente, además lo podemos poner la entidad, yo creo que no hay ningún problema en decirlo, y para que veáis un poco la cercanía, ¿no? Pues tenían una cuenta en la entidad guipuzcoana, en Kutxa, y bueno, pues recibieron un correo electrónico en el que les decían, aparentemente desde Kutxa, que debían de hacer una gestión en ese mismo día y responder a ese correo, indicando pues el nombre de usuario, la contraseña y la firma, es decir, todos los datos más secretos que hay para poder utilizar la banca a través de internet, ¿no? La banca a distancia a través de internet. Bueno, pues total, que lo hicieron, no consultaron, como el mensaje era bastante amenazante, diciendo que lo tenían que hacer en ese día, porque si no se iba a cortar su cuenta o algo de ese estilo. Pues lo hicieron, total, que se encontraron a la sorpresa, ellos no sospecharon absolutamente nada, y ya lo siguiente que sucedió fue una llamada de los responsables de seguridad de esta entidad financiera a estas personas, diciéndoles que habían sido víctimas de un engaño y comentándoles pues que se había sacado de su cuenta más de 3.000 euros que les sacaron de la cuenta. Afortunadamente, pues los servicios de seguridad de Kutxa estuvieron a la altura de las circunstancias y consiguieron repeler estas transacciones, y de ese modo recuperar el dinero que les habían sustraído ilegalmente, ¿no? Con lo cual, esto es un caso de phishing, por supuesto. Hay montones de casos de phishing a la semana, ya lo sabemos, pero me he llegado a dar cuenta, y es el motivo de esta explicación, y que veáis un poquito la tranquilidad, es pues que incluso a mí me ha llegado a decir, ¿cómo es posible pues que estas personas que les considero bastante cercanos a mí, ¿no? Y que esta canción de no responder nunca a un email que nos llegue aparentando ser de la entidad financiera, pues algo que lo tenemos ya pues tan dentro, tan sabido, ¿no? Pues al final siempre te sorprende que encuentras personas que dices, pero ¿cómo han podido caer? Bueno, al final ya lo han aprendido, desde luego no de una forma muy didáctica, como se suele decir, a la fuerza se aprende, pero sí que me gustaría, es cuando me he dado cuenta, ¿no? Me he dado cuenta de que realmente, que aunque aquí en Euskadi Digital, en los distintos programas, lo repitamos y repitamos y repitamos y repitamos. La verdad es que somos millones de personas en todo el mundo y muchísimas las personas que acceden a su cuenta a través de Internet. Algo que está fenomenal, que es cómodo, que es práctico, que nos puede evitar muchos desplazamientos, que nos puede evitar gastos, que nos da esa inmediatez, que podemos trabajar en fines de semana cuando la entidad está cerrada. Es decir, muchísimas ventajas. Pero también tiene sus inconvenientes, pues como todo, ¿no? Y sí que me gustaría pues que aprovecháramos el día de Nochebuena, el día de Navidad, que vamos a estar pues con familiares, con amigos, pues para que lo podamos comentar incluso. Incluso, pues si queréis, podéis poner el ejemplo que os estoy contando, ¿no? Unas personas pues que les han levantado más de 3.200 euros aproximadamente, porque han sido varias extracciones de su cuenta y que, bueno, pues afortunadamente, porque en este caso los responsables de seguridad de Kutxa pues han estado al tanto y lo han podido echar atrás las operaciones y se ha podido recuperar el dinero y no han tenido ningún problema, salvo el susto, que creo que todavía hasta ahora les estarán temblando las piernas, ¿no? Pero el susto ha sido tremendo. Pero fijaos que son casos reales, que ha pasado el sábado pasado, que son situaciones próximas. Fijad que entidad he nombrado, muy cercana. Así que lanzo ese mensaje, no estoy señalando a Kutxa, ¿no? como víctima, que lo es, ¿no? de ataques de phishing, es decir, todas las entidades financieras y ya incluso las no financieras, porque ha habido estafas hasta con Hacienda. En cualquier caso, tener muchísima precaución con lo que nos llega por correo electrónico. Si queremos acceder a nuestro banco o caja online, lo hacemos abriendo nosotros mismos nuestro navegador y tecleando en la dirección su página. Y siempre siendo nosotros quienes accedemos al banco, porque claro, ya les dije que la página donde introdujeron esos datos, pues que seguro que arriba no ponía la web oficial. Pero claro, ¿quién se va a dar cuenta? Además, lo que me respondían es que tenía una apariencia exacta. Hombre, claro, pues si alguien hace una copia lo hará exacto, ¿no? Porque si no, le vas a pillar enseguida. O sea que este tipo de cosas, y aparte algo que parece que le sorprendía bastante, ¿no? El copiar una página web es sencillísimo. No todo un sitio web, no todo el sitio web de Kutxa en este caso, no, sino simplemente lo que es la fachada. Lo que es esa primera página es muy sencillo, hacer una copia de eso y luego hacer que haga otras cosas muy diferentes a lo que hace la página original. Eso es el día a día, es el día a día. Y desde luego pues está siendo un auténtico quebradero de cabeza para las entidades financieras. Y en varias ocasiones hemos intentado incluso hacer entrevistas, hablar con ellas de estos casos. Y la verdad es que son bastante reacias, no les gusta por un motivo, pues porque si hacemos una entrevista, hablamos con Kutxa de asuntos de seguridad, pongo el ejemplo de Kutxa por continuar con la misma entidad, da igual a qué queráis, para hablar de seguridad, parece que la imagen que transmiten es que pues tienen ataques y eso puede crear una cierta incertidumbre a aquellas personas que tienen su cuenta depositada en esa determinada entidad financiera. Por ello, como os digo, las entidades financieras no son muy dadas hablar de esto. Pienso que se debería de hablar, pienso que lo deberían de comunicar, pienso que deberían de hablar más con los clientes, enviarles cartas, informarles, que sepan que no tienen que hacer caso a los correos electrónicos, pero no lo están haciendo por ese temor de perder clientes debido a que la imagen que den es la contraria a la que realmente están haciendo, con lo cual, pues sí que, en fin, me gustaría pues un cambio de actitud, un mostrar a los clientes, mostrarles pautas seguras, ¿no? Para la hora de operar con sus ordenadores en Internet y que lo tengan bien claro, porque al final son reglas muy básicas, fundamentalmente, no hacer caso a lo que nos llegue por correo electrónico. Nunca, 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 nunca una entidad financiera nos va a pedir nada por correo electrónico, lo hará por carta, nos lo harán en persona cuando vamos a la oficina, buscarán otras formas, pero nunca y nunca nos van a pedir la contraseña, nunca hay que darla, la contraseña a una persona que nos llame por teléfono o que nos lo pidan en una web, nunca. siempre son nuestras herramientas de seguridad lo que verifica que somos nosotros quienes estamos operando y que lo que verifica nuestra seguridad. Así que, dicho ahí queda, y sobre todo, pues como podéis comprobar, pues es algo que me ha afectado desde el punto de vista de que era algo que pensaba que ya estaba ciertamente superado, ¿no?, de phishing. Llevamos años hablando, años lleva existiendo el phishing, y siempre pues hay alguien que o no lo sabía o le pillan con el carrito del helado, ¿no? Y la verdad, no tienen la culpa, y yo creo que además pues tenemos que ser ya no solo nosotros, porque desde Euska Digital pues hacemos lo que podemos, llegamos hasta donde llegamos, pero tenéis que echarnos un cable, y no por nada especial con nosotros, sino simplemente para tratar de hacer que el uso de Internet sea cada día un poquito más seguro. Y con estas nociones básicas, pues consigamos que quede claro, porque seguramente que esta persona, si alguien le hubiera dicho antes, pues eso, de no operar con el banco de esa forma y tal, pues no hubiera sucedido nada de esto que os he contado, hubiera tenido lugar, y son situaciones bastante desagradables. Y además, bueno, pues en este caso, como digo, ha tenido un final feliz, pero hay muchos casos que no tienen final feliz. Así que, por ese motivo, pues os lanzo esa propuesta o esa invitación a que en estos días de fiesta, si tenéis la ocasión, pues tengáis también un comentario, o lo podéis comentar con otras personas y pues comprobad a ver si ya lo sabían y ya están un poco al tanto, y sobre todo difundir esta información, que quizás pues quienes estamos más en contacto con la tecnología día a día pues ya lo sabemos más que de sobra, pero hay muchísimas personas pues que lo de la informática lo usan, lo ven bien y tal, pero bueno, pues no están tan integradas, y desde luego pues esta información es muy valiosa, y yo creo que debemos de entre todos tratar de frenar estos efectos del fraude bancario, que por increíble que parezca y por la de años que lleva, y es algo ya conocido, pero pues así funciona. De hecho, pues yo creo que los timos todos van igual, porque fíjate, se hablaba hace ya pues unos cuantos años de los años que tenía el timo de la estampita, uno ya bien conocido, y cómo todavía podrías encontrar a alguien que le podrías engañar con ese timo ya más que conocido. Bueno, pues ahí está ese mensaje que os quería lanzar en Enreando. Os agradezco pues todo lo que podáis aportar, y sobre todo pues aprovechar esos momentos para hablar de la seguridad de Internet y por supuesto las cosas buenas que nos ofrece la red de redes. ¿Cuántos vais a hacer las compras por Internet? Bueno, pues que va a ser la pregunta de nuestra semana en las encuestas.
Enredando, la informática que se escucha.
Madre mía, qué fuerte ha entrado en la sintonía de las encuestas que me llevo por delante, ¿eh? Vamos con las preguntas. Ya sabes que esta semana hablaremos de las compras por Internet en la encuesta de esta semana, pero vamos a repasar antes de nada las encuestas que ya puedes encontrar en www.enreando.net. En esta ocasión, pues vamos a empezar por la que esta semana nos abandona. Esta semana, pues desaparece aquella que dice: ¿te parece bien la neutralidad en la red? El 93% de vosotros y vosotras habéis dicho sí, debe mantenerse, y empatados a un 4% habéis respondido me da igual o no sé muy bien qué es. Bueno, en cualquier caso, 93% ganando la respuesta sí, debe mantenerse la neutralidad en la red. Vamos con otra de las encuestas, otra de las preguntas. En este caso, la siguiente sí que todavía vas a poder votar en www.enreando.net. Y dice así: ¿qué demuestra el caso Wikileaks? El 55% había respondido que la red no puede ser controlada por nadie. El 26% había respondido que Internet es el verdadero poder. El 15% que hay personas que no saben guardar la privacidad. Y el 4%, no lo sé, no tengo opinión. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Compras ropa de vestir, ropa por Internet? 81% había respondido no, prefiero el comercio tradicional. Y empatados a un 9,5%, algunas prendas sí, sí me animo a comprarlo por Internet, y otras me gustaría, pero desconfío del pago por Internet. Vamos con otra de las cuestiones, la pregunta que os lanzábamos la semana pasada. ¿Piensas que Nokia ha perdido el tren de los smartphones? 69% habéis votado sí, y es posible que lo note en el futuro. Y empatados, mira que estamos hoy de empates, ¿eh? Tenemos las encuestas con muchos empates, ¿eh? Empatados, a un 15% habéis respondido no. Nokia es el líder, o no lo sé. Bueno, de momento ganando la de que puede que lo noten en el futuro, desde luego. Hay muchos iPhones, mucho Android, que cada vez va copando más parte de mercado. Y Nokia, que está buscando su hueco, por cierto, hoy tenemos una noticia en torno a Nokia. Y que posiblemente empiece a utilizar Windows Phone 7. Vaya cambio, ¿eh? Vamos con la pregunta de esta semana. ¿Tus compras por internet en estas navidades van a ser mayores que el año pasado, menores que el año pasado, parecido al año pasado, o no voy a comprar por internet? Bueno, pues esa es la cuestión. Queremos saber si estas navidades vas a incrementar o disminuir tus compras a través de la red de redes, a través de internet. Ahí están las respuestas. Mayores que el año pasado, si vas a comprar más que el año pasado, menos que el año pasado, parecido, algo parecido al año pasado, o si no vas a comprar absolutamente nada a través de internet. Pues esa es la pregunta de esta semana, la pregunta de las encuestas. Ya puedes votar en www.euskadigital.net. Repetimos, www.... que me he confundido de página web. www.enredando.net. www.enredando.net. Vamos, que si alguien va a la página de Euska Digital y dice, ¿pero dónde dice Rafa que están las encuestas y no las veo por ningún sitio? Por cierto, que me he acordado ahora que os tengo que pedir disculpas que la semana pasada anunciábamos que íbamos a tener un ciberchoco doble, que iba a poder estar una parte de la rueda de prensa de Euskaltel presentando los resultados. Al final, con un error humano mío, un error tremendo mío, de esos que me pueden poner en la guillotina, vamos directamente, vamos, que hice un problema, un cálculo numérico mal y se me olvidó meter el tiempo de esa grabación, con lo cual pues no pudo ser posible. En cualquier caso, ha sido emitido ya en dos ocasiones en la sintonía de Euska Digital, y a partir de la semana próxima estará disponible en nuestro portal de conferencias por si queréis escucharlo. Así que disculpas, perdón. Nos vamos ya, sin perder un solo instante, a las noticias. Vamos a repasar lo que ha sucedido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico. Muchas cosas, desde luego.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos rozando ya el final del año, el final de este 2010, y por ese motivo pues muchas compañías aprovechan para hacer recuentos, a ver qué tal ha ido este 2010. Esta semana pues Toshiba también ha hablado, ha hecho balance de este año que ya estamos a punto de terminar. ha comentado pues un poco los resultados y cómo ha visto este 2010 y también pues muchas informaciones a modo de resumen, también cierres por parte de Yahoo de servicios que no tienen todo el éxito que se esperaba y noticias pues que sin duda pues son interesantes repasar. Ya sabes que durante toda la semana puedes estar informado o informada mediante Conectados, el informativo de Euska Digital, todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche, Conectados, aquí en Euska Digital. Y por supuesto, a las mañanas puedes estar al tanto de lo que sucede en el tráfico, lo que sucede con el tiempo y por supuesto las noticias tecnológicas en el programa madrugador de Euska Digital, Egunon Internauta. A partir de las 7:30 de la mañana te damos los buenos días, te decimos Egunon Internauta y te animamos para que el empiece del día lo hagas con buen ritmo y una sonrisa de oreja a oreja. Pues nos vamos ya a repasar las noticias, esas que durante la semana las hemos dado a conocer en el informativo Conectados, en Egunon Internauta y que ahora pues los ponemos a disposición de todas las personas que escuchan Enredando. Hablamos pues, por ejemplo, de otra de las noticias importantes de la semana y ha sido pues cómo el Congreso de los Diputados ha rechazado la ley SINDE en este primer intento de aprobarlo. Desde luego pues ha sido algo que, en fin, pues estaba en los últimos días ahí, que sí, que no, y finalmente, pues no se han conseguido los votos necesarios, con lo cual, pues tendrá que esperar a una segunda vuelta. A este respecto, pues la Sociedad General de Autores ya ha hecho las primeras valoraciones, y concretamente, pues Teddy Bautista, el presidente del Consejo de Dirección de SGAE, ha asegurado que no será la última ni la más dura de las batallas, en referencia, pues a defensa de los derechos de autor y el rechazo de la Comisión de Economía del Congreso a la llamada Ley SINDE. Desde la página web de la SGAE, su presidente reclama al mundo de la cultura una respuesta diseñada, meditada y sobre todo inteligente y ponderada. Según dice Bautista, no somos nosotros los principales perjudicados en esta situación, es la ciudadanía, que se verá privada a medio y largo plazo de un rico acervo cultural, de un imaginario colectivo que desde el principio de los tiempos los creadores y artistas, los científicos e inventores han construido para favorecer el desarrollo intelectual y económico de los pueblos. En esta misma línea, dice Bautista, ha animado a los compañeros, a los que denomina compañeros, a pedir explicaciones serenas y respetuosas, pero firmes y argumentadas, de por qué nos quieren privar de unos derechos que están siendo reconocidos en la mayoría de los países de nuestro entorno. Asimismo, pide que se escriba a políticos y medios de comunicación y que se manifieste en las redes sociales la frustración de sentirse ciudadanos de segunda, privados de los mismos derechos, dice Teddy Bautista, que disfrutan los trabajadores manuales o los profesionales liberales, esto es, del derecho a vivir simplemente de tu trabajo y de que respeten tus derechos de autor, que es el salario de los creadores. Bueno, pues ahí está la opinión del presidente de la SGAE, de Teddy Bautista, en torno a este asunto. Hablábamos antes de la telefonía móvil, hablábamos de Nokia, si se queda un poco atrasada con el lanzamiento de los smartphones. Y en esta ocasión, esta semana hemos tenido una información en la cual indica que Nokia está perdiendo peso en el mercado de los teléfonos de alta gama. Es un hecho, pues que por ejemplo a empresas como Apple, Samsung o incluso Research in Motion, la fabricante de la BlackBerry, poco a poco se están destronando al fabricante finlandesa en el terreno de los smartphones. Symbian parece estar un paso por detrás, en este caso siempre ha ido por delante y ahora parece que las cosas van cambiando. Quizás por esto la compañía esté valorando seriamente buscar alianzas para mejorar esta situación y una de esas ideas que se le ha pasado por la cabeza es hacer algo con Microsoft. Los rumores se han extendido por culpa del retraso en la salida del mercado del móvil Nokia E7. Se trata de un smartphone de aparentes grandes prestaciones. Desde septiembre de este año se ha venido hablando del terminal y su puesta a la venta. Ya sabemos, lo hemos comentado, que hasta los primeros meses de 2011 pues no verá la luz este modelo, el E7, con el fin de mejorar su rendimiento, y en algunas páginas especializadas explican ya incluso que Nokia podría retrasar la salida de este móvil hasta llegar a un acuerdo con Microsoft para usar Windows Phone en algunos de sus dispositivos. En los últimos meses, el sector del smartphone se ha dirigido hacia una lucha, tanto de terminales como en los sistemas operativos en sí. En esta batalla, pues tenemos dos actores fundamentales, yo creo que ya muy bien conocidos por absolutamente todos y todas. Por un lado está Apple, su iPhone y el sistema operativo que lleva dentro, que es el iOS, y Google, que impulsa la plataforma Android. Nokia, con Symbian, es uno de los fabricantes con dispositivos en el mercado, pero con que más dispositivos tiene en el mercado, pero su sistema operativo pues se queda lejos de estos dos primeros que he nombrado. Microsoft ha apostado por su versión Windows Phone 7 desde hace ya algunos meses y se han puesto a la venta distintos terminales con este sistema y se trabaja pues a marchas forzadas en crear aplicaciones específicas. Con este panorama parece que tanto Nokia como Microsoft podrían llegar a un acuerdo o ganar mucho, por lo menos, si llegan a una posible alianza. Nokia es un gran fabricante de teléfonos móviles y Microsoft pues tiene ganas de impulsar su plataforma Windows Phone. Según el portal ruso Mobile Review, las dos compañías ya han valorado esta posibilidad y se negocia la utilización del sistema Windows en una gama de productos de Nokia. Para la finlandesa podría suponer una forma de sacar mayor partido a sus terminales tecnológicamente ya muy potentes. Para Microsoft, este pacto podría ayudar a extender mucho más su sistema y fomentar el desarrollo de aplicaciones e incluso pues plantarle cara a sistemas como Android o iOS. Por el momento no hay confirmación, no se sabe nada, hay que esperar pues la fecha oficial del Nokia E7, de la salida del Nokia E7, y ver qué sistema operativo tiene, y a raíz de ahí seguramente tendremos más datos de si finalmente Nokia decide implementar Windows Mobile. Seguramente que muchos críticos y analistas lo pueden ver como un punto de debilidad, ¿no?, de cara a Nokia, el asociarse y el usar una plataforma que no es la suya de toda la vida. YouTube, hablamos del portal de vídeos, ha añadido un botón para poder ver los vídeos más tarde. Bueno, pues que estás viendo un vídeo y que justo en ese momento pues tienes que darte pues una ducha o que tienes que ir a comprar el pan. Bueno, pues no pasa nada porque puedes añadirlo a una playlist, a una lista para que luego puedas visualizar esos vídeos que tanto te han llamado la atención. Y dices, oh, bueno, pues esto como para ver luego, ¿no? Algo así. No sé yo, porque cuando estamos en YouTube yo creo que lo que queremos es verlo en ese momento. Y bueno, pues ya la idea que sea nos la cogemos en ese momento, no vamos a esperar luego a ver si es bueno o es malo, ¿no? Aparte que sea, bueno, quizás si el vídeo tiene una duración un poquito más larga y no tenemos tiempo, quizás en ese caso sí, pero no sé, lo habitual de los vídeos en YouTube es que lo quieras ver y allá vas, ¿no? YouTube ha incorporado un nuevo botón que aparece en los vídeos que están incrustados en otras páginas, se llama Ver Más Tarde o Watch Later en inglés, y los usuarios podrán almacenar en su cuenta de YouTube los vídeos que vayan encontrando y si reproducirlos más tarde. Es como una lista de favoritos, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque favoritos es algo que te gusta y en este caso son vídeos que quieres visionar a posteriori. Los vídeos que el usuario escoja para ver más tarde aparecerán en la portada de YouTube como una lista de reproducción siempre y cuando esté registrado en la web, ya que es esta la única forma de que quede todo eso grabado y que pueda disfrutar de esta herramienta. Esta opción es necesario que los vídeos hayan sido incrustados utilizando el nuevo código iframe de Google, y hace unos meses ya se presentó este código accesible a todos los usuarios desde el pasado mes de julio. Está ya funcionando, con una de las ventajas que tiene, por ejemplo, pues es poder elegir entre el reproductor Flash o un reproductor de tipo HTML5, y todo esto lo hace quizás a la cola de otro portal importante de vídeos, Vimeo, que ya integró una opción similar en los vídeos. Ahora es YouTube quien dice que también le gusta esa opción. El miércoles de esta semana, pues hubo un problema con Skype, el servicio de telefonía o de llamadas a través de Internet. Hubo problemas en la pérdida del servicio de este popular sistema de comunicaciones, tanto llamadas, videoconferencias. La compañía ha afirmado que el origen se encuentra en el fallo de varios de sus supernodos utilizados para hacer posibles las conexiones. Según han explicado en el propio blog, hoy nos dimos cuenta que el número de personas conectadas a Skype había bajado, así que investigamos la causa. Y dijeron, anda, si hay menos gente, pues algo estará pasando. En el comunicado se explica que la red de Skype se apoya en millones de conexiones individuales entre ordenadores y teléfonos, y algunos de estos ordenadores, según explican desde Skype, son los llamados supernodos, que actúan como directorios. Si quieres hablar con alguien y Skype no puede localizarlo en un primer momento, tu ordenador o teléfono tratará de hallar en un supernodo para averiguar cómo localizarlo. Durante la jornada, varios de estos supernodos fueron apagados por un problema que afecta a varias versiones del programa. Han tenido un fallo en el software, con lo cual pues varios han estado apagados, lo que ha ocasionado que muchos usuarios aparecieran como desconectados. Según explican en el blog de Skype, nuestros ingenieros están tratando de crear tan rápido como pueden nuevos meganodos, megasupernodos exactamente, que normalizarán el servicio. Llevará unas horas y piden disculpas por esa interrupción en las comunicaciones. Bueno, pues Skype, que ha tenido problemas esta semana, ya lo están solucionando creando unos super meganodos. Vaya, vaya nombre. ¿Y si se rompe ese super meganodo, qué pasa? Vamos a dar unos consejillos, ya que estamos en época navideña. Yo creo que es momento de hablar de las compras a través de Internet, y además lo acabamos de comentar en nuestra encuesta, y es algo pues lógico, ¿no? Pues aparte que hoy en las noticias también podíamos ver cómo decían que es cuando más gasto se hace, cuando las tarjetas de crédito echan más humo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez más internautas son los que deciden o eligen el medio Internet para hacer sus regalos navideños. Es muy fácil y mucho más cómodo en unas fechas en las que las tiendas están saturadas de compradores de última hora. El problema es que los ciberdelincuentes pues ya lo saben y aprovechan los momentos en que se incrementa el tráfico online para poner en marcha sus estafas. Por ello hay que ser especialmente cuidadosos con aquellos correos de basura que dirigen a falsas tiendas online que funcionan como cebos para conseguir datos personales y números de tarjeta de crédito. Esto es también otro fraude similar al que os he comentado antes del banco, pero que también está presente en las tiendas online. Con lo cual, pues el primer consejo, y que pues sí que está claro, es el que nosotros vayamos a la tienda, no que la tienda venga a nosotros, ¿no? O sea, eso parece que es algo que cae de que es de cajón, ¿no? Pero la verdad es que nos sorprenderíamos si viéramos la cantidad de gente que cuando se le ofrece desde Internet, oye, visita esta tienda para comprar, y dice, uy, pues voy a ir a verla. Pues no vayas a verla y vete tú, que seas tú quien decida ir. La compañía G-Data ha ofrecido una serie de consejos básicos, vamos a repasarlos. Usar una solución antivirus que incluya cortafuegos, anti-spam, filtro web y protección en tiempo real. Yo iría incluso más lejos y tenerlo correctamente actualizado, ¿no? Que el antivirus lo tengas a la fecha, que esté vigente y que esté en vigor y que se actualice, ¿no? Porque ahí es donde van a estar las firmas de las amenazas más recientes. También asegurarse no solo de tener actualizado el sistema antivirus, sino también del sistema operativo del ordenador, todos los parches de seguridad que se publiquen, ponlos, y además pues el software, los programas que utilices, también asegúrate que estén correctamente actualizados. Compra solo en tiendas online de confianza. Si tienes dudas, visita tu página, la página de condiciones de compra, información legal y contacto, y comprueba que los costes de envío u otros adicionales están correctamente indicados. Bueno, pues son detalles que nos tenemos que fijar, no solo eso, sino también, por ejemplo, el asunto del IVA. Podría darse el caso a algún comercio pues que nos presente los precios sin IVA y que tenga una nota abajo que diga estos precios no incluyen IVA. Bueno, pues eso también tenemos que estar un poquito al tanto para que lo tengamos bien claro. No realices las compras desde ordenadores públicos. O sea, si tienes que usarlo, pues usa el que tienes en casa. Usa uno que sepas que está convenientemente securizado, ya que pues en un cibercafé, en una biblioteca, en un hotel, pues quizás pues esos ordenadores no tienen toda la seguridad necesaria y podrías darte algún susto, ¿no? De todas formas, no se usan. Paralelamente, desde G-Data no recomiendan usar redes inalámbricas, que la conexión no sea inalámbrica, ya que muchas de ellas no están correctamente configuradas y es fácil para el ciberdelincuente acceder a los datos que se están transfiriendo. Bueno, en este caso, bueno, sí, usar algo de protección que vaya encriptado el tráfico de Wi-Fi también, pero ahí sí que ya lo veo un poquito más complicado. Es mucho más importante que el ordenador sea de confianza y que sepamos que está todo bien securizado. Finalmente, desde G-Data dicen que hay que prestar atención a las características de seguridad del navegador. El candado en la barra de estado. Ya sabemos que cuando tenemos que acceder al momento del pago, pues arriba, si nos fijamos en la barra de dirección, en vez de leer las siglas HTTP, el prefijo HTTP que precede a cualquier dirección, veremos que es HTTPS, que tiene una S al final. Esa S es de seguridad. Y paralelamente a esto, veremos que en la parte inferior derecha del navegador aparece un candadito amarillo. Si ese candado tiene que estar cerrado y tiene que estar en esa posición para que sepamos que esa conexión está siendo encriptada. Es como si hubiéramos hecho un túnel entre nuestro ordenador y la tienda para que esos datos no se vean. Bueno, realmente no es como si, es que es un túnel. Es una encriptación de los datos para evitar que alguien pueda estar viendo esa comunicación y pueda hacerse con los datos de la tarjeta de crédito o lo que enviemos. Con lo cual ahí está bien claro, ¿no? Las comunicaciones, si tienen el candado y si están hechas de una forma segura, ese tráfico va encriptado y resulta imposible. Bueno, es informática, vamos a decir prácticamente imposible, pero vamos, a un 99% es imposible que alguien pueda colarse ahí y ver el tráfico que estamos generando. El candado debe estar ahí presente y también, pues lo que os decía, la abreviatura, debe estar el prefijo HTTPS en lugar del HTTP en la barra de direcciones. Incluso algunos navegadores, los más avanzados, ponen un fondo verde en la barra de dirección para decir que está segura la situación. Bueno, pues aquí están estos consejos, lanzan desde G-Data, y yo creo que es una buena oportunidad incluso para atrevernos, ¿no?, a hacer alguna comprilla, y sobre todo, pues empecemos comprando cosas sencillas, cosas que no sean de mucho importe, ir cogiendo poco a poco confianza, ¿no?, con esto de las compras a través de Internet, y poco a poco pues iremos ganando esa confianza y desde luego pues iremos viendo las ventajas que Internet nos ofrece. También hablamos del operador móvil de Twenty, el operador móvil virtual de Twenty que hemos sabido esta semana que se va a llamar Tú. Pues sí, así de cortito, el operador móvil más cortito de la historia, Tú. El iPhone que te ayuda a que no se te queme la comida en el horno ahora que tenemos que liarnos, enciscarnos en la cocina, pues qué mejor que tener el iPhone a mano para evitar que se nos queme el pavo o el pollo o lo que pongamos dentro, el asado, bueno, o incluso la tarta, ¿no? ¡Qué bueno! Pues lo que podemos hacer es instalar en el iPhone la aplicación iGrill. Eso va junto con un pequeño dispositivo. El iGrill lleva un dispositivo que se conecta en el horno, lleva un sensor de temperatura que puede alcanzar hasta los 205 grados. Y permite transmitir mediante Bluetooth esa información y poder saber a qué temperatura está el horno. Encima, pues esta aplicación nos trae estas recetas en el iPhone. Bueno, como que muy interesante, para que podamos estar en la sala y ver cómo está el horno. Ya se acabó eso de que se nos queme la comida. Ya está, solucionado con el iPhone. Los netbooks y las televisiones han reconocido en Toshiba que son los que han salvado el año fiscal 2010. Incluso han reconocido pues que ha sido un año más duro que el pasado para Toshiba. Y bueno, pues se confían pues en la recuperación de cara al próximo año y que vayan las cosas un poco mejor. Que incluso la tecnología LED 3D pues haga que los resultados de Toshiba mejoren un poquito más que los de este 2010. Un año que han calificado como difícil desde Toshiba y reconocen incluso pues que la fortaleza de esta empresa en los ordenadores portátiles, en los netbooks, incluso pues han hecho referencia a la compra realizada por el gobierno para el plan de educación, para llevar los netbooks a los colegios, pues que les ha salvado también un poquito las ventas de este 2010. Así que ahí están los netbooks, las televisiones son los que han salvado también el año a Toshiba. El 94% de los usuarios de Facebook acepta una joven atractiva que le pida amistad, aunque no la conozca. Ahí va. Han hecho una prueba desde Bitdefender, han creado un perfil falso en Facebook, han puesto a una chica macizota y nada, se ha puesto a pedir amistades a 2.000 personas. Total, que al final el 94% de ellos han aceptado, vamos, es que dicen luego cuando les han preguntado a las personas, oye, ¿por qué se acepta esta chica? Y dice, hombre, pues muchos han dicho que, vamos a ver dónde están los porcentajes... ¿Dónde están los porcentajes? La mayoría por su belleza. El 24 ha dicho que se ha debido a que tenía intereses similares y el 17 que se pensaba que la joven, pues que la había visto antes en algún sitio. La ha visto, no sé, de algo la conozco, vamos, la cara se me hace familiar, ¿eh? Vaya. 94% de los usuarios de Facebook aceptan a una chica que no conoce de nada, pero eso sí, está para un trempan. Ya, me imagino, si tienes a una chica al lado y seguro que te ha mirado, van a decir, ¿tú lo harías? ¿Sí te pone en Facebook? Bueno, hay muchas veces, ¿no?, que hay casos de decir, ¿esa chica quién es? ¿La conozco yo? ¿Cómo tienes amistad en Facebook con esa chica si no la conozco, eh? Al revés no pasa, ¿eh? Vamos, que los chicos vemos en los perfiles de nuestras chicas, hay un tío, un maromo, un macizote, y no le pregunto, uy, ¿y ese quién es? Bueno, pues así terminamos con esta noticia, la sección de información en Conectados. Continuamos con más contenidos. Ya sabes que estás en Enredando, que estás en la sintonía de Euska Digital, anteúltimo, penúltimo programa de este año 2010.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía Euska Digital. Ahora es el momento ideal de recibir a Mortanauta, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Y la sección F1, donde todos vosotros y vosotras tenéis la oportunidad semana tras semana de preguntar, de hacerle consultas a Morta, de aumentar vuestros conocimientos. ¿Y qué preguntas te hacen? ¿Qué preguntas te suelen hacer, Morta?
Uy, de todo, de cómo soy tan guapo y todas esas cosas.
Oye, una pregunta, ¿has recibido alguna vez alguna pregunta de lo lenchero?
No, debe ser que todavía no se ha informatizado el hombre.
No, ya, no, yo creo que el carbonero este no, todavía no le ha llegado la tecnología, ¿no? Si tampoco la necesita, ¿para un día al año que trabaja?
No sé, pero tendrá que hacerse un croquis, un planning de cómo ir, tendrá que utilizar Google Maps para saber dónde tiene que ir esas cosas. Un GPS para no perderse.
Es verdad.
Crean muchas calles nuevas.
Nah, pero si al final tiene que ir a todos los sitios, ¿no ves que están todas las casas? Yo creo que sí, que al final no le da igual tener GPS.
Pues tendrá que hacer su
ruta. Este es como el que mira el contador del agua. Tiene que entrar en todos los pisos, o sea que da igual.
Que empieza por aquí y empieza por allá, ¿no?
Ahí está, le da igual. O sea que. Muy bien, pues estamos ya en las previas, ¿no? Del día de Nochebuena, Navidad, incluso la repetición de este programa que llegará el día de Navidad, o sea que. Pues eso, felicidades sí. A todas las familias que ahora estarán pues preparándose para en ese bonito entorno hogareño a celebrar el día de la Navidad, ¿no?
O sea, que ahora tenemos, digamos, un prejuguetes y luego tenemos un posjuguetes. Depende si lo escucháis el jueves o el sábado.
Ahí está. Dada la circunstancia, efectivamente, nos toca enreando justo antes y después, o sea que efectivamente.
Entonces el sábado no vamos a tener, me parece, que nadie de audiencia.
Ahí está. No, sí hay gente. Hay gente.
¿Tú crees que están dejando a la gente con los juguetes nuevos, con los aparatos nuevos, con los calcetines nuevos? Bueno, igual los calcetines sí que nos escuchan.
Hombre, pues
sí,
igual lo que han hecho es poner la radio, ¿no? Mientras abren los paquetes y decir, mira qué regalo, y mira, y oye, apaga la radio, que no oigo bien la consola. No hagan eso, no. Ay. Bueno.
Nosotros prometemos hablar más bajito para no molestar.
Uh-huh. Así que como estamos en la previa, no te puedo preguntar a ver qué te ha traído el lonchero porque no lo sabes.
No. Ya he enviado varias cartas, eso sí, para que el hombre elija.
Ah, sí.
Uh-huh.
Y alguna le has marcado con rotulador, ¿no? La que tiene subrayador es la que tiene que coger, ¿no?
Todas.
Bien.
A ver si se pone y me regala todo.
Bueno, a ver si dije, pero hay que compartir, y además en las épocas que estamos yo creo que lo lenchero no va a poder llegar a todo, ¿eh? No.
No, si yo comparto, cuando me tengan todas esas cosas, yo luego ya la idea que no me interese.
Pero que las traiga, ¿no?
Efectivamente.
Luego ya la decisión final ya la tomas tú.
Y además luego he pedido al lenchero, a Santa Claus, a los reyes, vamos, yo cubro todos los aspectos.
Sí, por si acaso alguno falla, ¿no?
Y pues se va a salir suerte y me regalan los tres.
Muy bien, pues venga.
Como lleguen el Papá Noel y el lencho a mi casa a la vez, se van a pegar a leches que no veas.
¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué has llegado? Y tal, ¿no?
Esta es mi casa, please, plus, plus, no, es mía, please, plus, tengo carta, please.
¿No ves? Que a mí me tienen puesto ahí en colgado del árbol, ¿no? Pues fíjate, pobre Papá Noel, colgado de un árbol, o sea, es que no puede ser.
Y luego esos que se ponen ahí colgados de los balcones.
Uh-huh.
Parecen ladrones. ¿Tú no te has dado cuenta que se ha puesto ahora la moda de colgar al lechero o a Papá Noel de los balcones?
Uy, a mí hay algo que de verdad me ha impresionado. Que en los comercios de artículos chinos tengan a lo lechero.
Ah, por supuesto.
O sea que lo lechero viene de China.
Uy, no preguntes lo que viene de China.
Ahí está, esa es la gran pregunta. Porque
lo que no viene de China.
El otro día me pasó en una casa, pues que acababan de comprar un muñequito de estos, de los que se cuelgan, y le digo, hombre, pues qué bien, pues oye, y para encontrar esto y tal, y dice, fácil, en el chino hay. Y digo, ¿cómo que en el chino hay? Pero bueno, esto no, que rompemos la tradición, que rompemos la tradición, o sea que...
Yo hace poco vi un reportaje en la tele... No me acuerdo de la cadena, pero están hablando también de esto de China. Y basta el típico recuerdo de Albacete y cosas de estas.
Oh, fíjate.
Y los compran allí. tú vas, es una ciudad, ¿no? Un nombre Minchú, una cosa de estas, y allí tú compras los recuerdos de Albacete, o de Sevilla, o de no sé qué. O sea, ya con eso, ya me dejaron a mí muerto. Porque es algo tan local, ¿no? Como un recuerdo de una ciudad, que es algo para turístico, propio de la ciudad, y ya eso se fabrica en China. Y en China ya tienen de todos los recuerdos de todas las ciudades españolas. Imagínate que se fabrican por el Google de Bilbao y pone recuerdo de Bilbao. Ya con eso ya a mí me mataron. Dijeron, esto ya fabrican todo.
Pues sí. Sí que es verdad.
Ya sabes que yo me imagino China que no tiene ni árboles, no tiene ni montes. Es una fábrica inmensa. Todo el país es una fábrica inmensa. Si no me lo explico, ¿cómo lo hacen?
Pues sí, sí. No, ya daremos a partir de ahora vuelta a los recuerdos así ya más tradicionales o por lo menos más locales para ver qué es lo que pone debajo, ¿no?
Bueno, ya sabes, hecho en China. Punto. Madre en China. Yo creo que hay que crear una pegatina especial para lo que no esté hecho en China.
Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a entrar ya en materia y vamos con este anteúltimo programa del 2010 y con las preguntas, cuestiones que se debaten tanto en el foro como en las distintas formas de participar, que como siempre al finalizar la sección recordaremos. ¿Por dónde empezamos, Morta?
Pues bueno, vamos a acabar el año rompiendo entrañables tradiciones, por culpa de Maki.
Ay, madre.
Y si es que si los problemas de Maki con sus Linux son leyendas, porque tiene varios, pues ahora también se ha metido en jaleos con Windows 7. Nos lo cuenta así. Hola amigos de Euskadi Digital, soy un oyente habitual al que le ha surgido una consulta que me gustaría si podéis ayudarme. Soy usuario del sistema operativo Windows 7, 64 bits. Ya sabéis que hay versión de 32 y 64, pues más que tiene la de 64.
Ajá.
El cual siguiendo los consejos que dais, tengo un usuario administrador y un usuario no administrador, que es el que uso habitualmente. Maravilla, un oyente que sigue nuestros consejos.
Un oyente que nos hace caso. Muy bien. Sí, ¿Qué más? La pregunta.
Bueno, sigue contando. Cuando quiero instalar una aplicación, me pide la contraseña del administrador y se instala correctamente. Y cuando instalo o borro algún archivo en ocasiones, también me pide la contraseña y al parecer lo envía sin pruebas. Es decir, nosotros cuando utilizamos Windows 7, con plan usuario, no administrador, y el ordenador necesita hacer una operación de administrador que requiere derechos de administrador, nos sale una pantallita y nos aparece ahí abajo administrador con un dibujito que es el dibujito que tiene la cuenta de usuario de administrador. Si es un tucán, pues un tucán. Si es una rana. Y para que le metamos la clave, le metemos la clave correcta y entonces la cuenta de usuario tiene ya como digamos derechos, en verdad pasa a ser usuario de administrador. Entonces ya puede actuar como si fuese administrador. Es lo que nos ha contado Maki. Por lo cual Maki, al instalar un programa que requiere derechos de administrador, aparece esa pantallita, introduce la clave y va adelante. Sigo contando. Recientemente he notado que el disco duro se estaba llenando y decidí realizar una limpieza, vaciando la papelera y demás. Pero no parece bajar. Teniendo la sospecha de que algo pasaba, inicié la sesión de administrador y comprobé que la papelera del administrador tenía más de 16 gigas.
Eso es que tiene un administrador en ese sistema que tira muchas cosas.
Sí, eso también es una segunda lectura que podemos hacer, ¿no? Que 6 gigas es que está borrando mucho Maki.
Exacto, no, el administrador del ordenador de Maki, no Maki.
Maki actuando como administrador. Mi consulta después de esta extensa explicación es: ¿existe alguna forma de vaciar la papelera del usuario administrador sin tener que entrar en la cuenta? O sea, desde mi cuenta de usuario normal, borrar la papelera de administrador o que pida contraseña, que sería lo lógico. Gracias por el excelente programa y la sección de F1, que debería tener más espacio.
Oye. Esto no puede ser, porque no se pueden estirar todas las secciones a la vez, ¿no? Y que sigamos con el mismo tiempo, o sea que eso es complicado.
Yo he hecho 4 horas tranquilamente el programa.
Pregunta del millón, ¿y por qué tiene tanto la bandeja administrador?
¿La papelera por qué tenía tanto espacio ocupado?
Eso sí, perdona, la bandeja no, la papelera del administrador, ¿por qué tenía tanto?
Porque la ha ido borrando cosas. Y igual al instalar también un programa grande, pues también si para instalarlo tiene que ejecutarse como administrador, no es raro, ¿no? Un programa de instalar un programa que te envía la papelera de reciclaje, pero bueno,
sí, podrías... por eso es que...
O historias, ¿no? Lo que tenga Maki. Maki creo que va a tener distribuciones ISO. De Linux.
No, pero que no, que aún así, que no me lo explico. No me lo explico porque, aunque fuera ese el caso, él no está usando su usuario de forma habitual, ¿no? Por lo que nos explica, usa otro, con lo cual no debería estar ahí.
No debería, pero si para borrar tiene que tener derechos de administrador, se pasa a la papelera de administrador.
Los documentos, los programas, ¿no?
No, los programas en principio se borran. Y no debería dejar nada de la papelera de reciclaje, salvo que cosas raras estas de Windows.
Pues que menuda faena. Es que la pregunta está clara y bien, de acuerdo, perfecto. Pero sigo sin llegar a entender por qué se llena la papelera de un usuario que, digamos, no hace el uso habitual del ordenador. Y es que no sé cómo se puede generar tanto fichero.
Sí, porque vamos, 200K, 300K lo podría entender. De 6 gigas efectivamente es mucho. Pero
siendo un usuario no real, o sea, un usuario no de uso cotidiano, de uso diario. Bueno, no sé. Bueno, en cualquier caso, se puede...
Es lo que se ha encontrado Maki.
Es lo que le ha encontrado Maki. Bueno, pues ya está. Maki, formatea el ordenador y pon otro pingüino. Ya está.
No, que pues se pase a XP. ¿Por qué uno puede utilizar un Windows, hombre? Que entre uno y el otro me estás amargando, ¿eh? No, me estás quitando todos los usuarios de Windows. Menos mal que tengo un 90% del mercado y todavía tengo un par de años, pero vamos.
Nah, no te preocupes.
El Íñigo también que con el Mac, que también que instale el Mac. No, hombre. No puede ser esto. Bueno, también por último nos desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo, igualmente. Y a todos los oyentes también lo mismo. Y a ver si mañana que a Maki le traigan algún regalo chulo con conexión de USB trifásica.
Pues ¿sí?
Creo que lo disfruta, ¿eh? Que yo sé que eso es lo que le gusta a Maki.
Muy bien. Bueno, ¿cómo se puede borrar?
Bueno, pues veamos qué tenemos aquí. Maki, como hemos dicho, pues sabiamente para evitar problemas ha creado dos usuarios. El primero de administrador y luego un usuario normal, ¿no? Sin tantos derechos. La diferencia es que un administrador puede acceder a todos los rincones del ordenador y hacerles hacer lo que quiera. En definitiva, jugar un poco a ser Dios. Y por otro lado, una cuenta de usuario que está mucho más limitada. Por ejemplo, no puede instalar programas ni acceder a ciertos sitios. Y como hemos visto, pues cuando requiere una cosa de estas, pide una clave. Al meter esta clave, pues entonces ya pasa a tener... En verdad es como si cambiase el usuario y pasarías a ser administrador. Vamos. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, alguno me dirá, pues vaya rollo. Pues trabajo la cuenta de administrador y punto, pelota. Vale, cierto. ¿Por qué se hace esto? Pues por ejemplo, imaginaos que os entra un virus. Si estáis trabajando con derecho de administrador, con usuario de administrador, el virus también va a tener esos derechos de administrador y puede hacer unas cabecinas, vamos, de espanto. Que es el problema típico de que ha tenido XP siempre con los virus. Los usuarios están acostumbrados a trabajar como administrador y cuando entraba un virus, pues le privaban los hijos como un niño frente a una pastelería. En Windows 7 esto no ha limitado, sobre todo en Vista. Y un poquito en Windows 7 esto no ha limitado, pero sigue siendo un problema. Entonces, lo más seguro es lo que hemos comentado aquí: trabajar con una cuenta de usuario. De esta forma evitamos que nadie que no tenga la clave, el virus o un vecino que ha accedido a vuestro ordenador, lo que tenga con el ordenata. Más allá de, bueno, de la carpeta de mis documentos y poco más. Un usuario poco más puede acceder. Pero vamos al asunto de Maki y sus papeleras. Tenemos dos cuentas.
Ya te iba a decir, claro.
Sí, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, El Lobo Feroz. Vamos, unos cuantos. Tenemos dos cuentas. Y bueno, como dos cuentas que son, dos usuarios, es su derecho inalienable borrar lo que les dé la gana. Por lo cual tenemos dos papeleras diferentes, una para cada uno. Y como es feo cotillear las cosas a los demás, Windows no deja ver lo que le has borrado al otro. Cuando Maki borra un archivo como administrador, mete la clave y etcétera, lo que hemos contado, el archivo ese se guarda en la papelera del administrador. La borra el administrador y se guarda en la papelera del administrador. Y cuando lo borra como usuario normal, pues lo guarda también en su papelera de usuario. Y aunque claro, una vacía es una, la otra te va a quedar llena. ¿Qué se puede hacer para vaciar ambas a la vez? Bueno, en versiones anteriores de Windows la papelera de reciclaje era una carpeta, por lo que, como explicamos hace ya unos programitas, entendiendo sus propiedades y jugando un poco con los derechos de acceso, podríamos ver lo que tenía todo lo que hubiese en ella, independientemente de qué usuario hubiese generado. Pero esto ha cambiado en Windows 7. Y ahora no es una carpeta del todo, es una carpeta medio archivo, una cosa rara. Por ejemplo, antes la carpeta de reciclaje, una papelera de reciclaje, tú ibas y entrabas en C y lo veías ahí, papelera de reciclaje. ¿Ah? Ahora también lo vais a ver. Pero si no veis papelera de reciclaje, veis una carpeta que se llama Recicle. En el raíz de vuestro disco duro, que es en el C, típicamente es en el C. Ahora también nos vamos a encontrar la papelera de reciclaje en el mismo sitio, pero no se llama Recicle, sino se llama el símbolo de dólar. Esto es para archivo oculto, simboliza eso, el símbolo delante de un nombre, y se llama recicle.bin. Y si dais a propiedades, antes os aparecen las propiedades típicas de una carpeta. No, aquí ya os va a aparecer las propiedades de la papelera de reciclaje. No puedes acceder a ella como si fuese una carpeta. Uh-huh. Bueno, ya uno me dirá, yo intento acceder a ver esos de papel de reciclaje que cuenta Morta y no lo veo. Bueno, eso es porque no tenéis activado ver las carpetas ocultas. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, tanto en Windows XP como en 7 y PlayStation en vista, tenéis que entrar en opciones de carpeta, que está en el panel de control. Entráis en opciones de carpeta, la segunda pestaña es ver. Y aquí tenéis un listado de cosas y tenéis que marcar, mostrar carpetas, archivos y unidades ocultas. Y esto entonces ya os aparece la carpeta de reciclaje que os comento. Uh-huh. Vale, hemos visto que Windows no quiere que metamos manos a la carpeta de reciclaje. Y también hay una razón para ello. Hemos dicho que la papelera de reciclaje, aunque distintas, se guardan las dos en el mismo sitio. Es decir, las dos utilizan la misma carpeta, por decirlo. Aunque en Windows 7 no es una carpeta, pero las dos se guardan en el mismo cajón. Eso implica que Windows ha de ser capaz de distinguir no solo lo que es de uno y del otro, sino también que debe saber de dónde se ha borrado para que cuando le demos a restaurar ese archivo, sea capaz de dejarlo en el mismo sitio. Es decir, si nosotros hemos borrado un archivo de mis documentos del usuario Pepito, luego cuando le demos a restaurar ese archivo, Windows tiene que saber que es del usuario Pepito y además que además lo hemos borrado desde mis documentos, por lo cual al restaurarlo coge y dice el usuario coincide y lo tengo que dejar aquí, pum, y lo deja ahí. Uh-huh. ¿Y cómo sabe eso Windows? Pues entonces lo que hace es envolver ese archivo que ha borrado digamos en un huevo, una cajita o lo que sea, al que añade toda esa información. Este archivo es de fulano y su ruta era esta. Claro, para eso tiene que crear sus protocolos, sus sistemas, sus jaleos y cosas así. Si nosotros borramos esa información, por ejemplo, nos podemos borrar con un sistema independiente a Windows, metiendo un LCD de Linux o un LCD de XP, independiente al Windows que tenemos instalado, por lo cual nos ataríamos la protección propia de Windows y veríamos los archivos en crudo. Vale, los borramos de esa forma, ¿vale? Ahora bien, luego reiniciamos el ordenador. Y Windows, que los tenía todo catalogado, todo ordenado, va a mirar esos archivos y no los va a encontrar, por lo cual se va a volver un poquito loco. Corremos ese riesgo. Incluso podría dejar de funcionar la papelera de reciclaje. Por lo que tampoco no es buena opción forzar un poco el borrado. Por lo que ya lo siento por Maki, pero yo no he encontrado ninguna manera segura de borrar ambas papeleras a la vez. Por lo cual tendrá que cambiar de usuario de vez en cuando para ver el estado de la otra carpeta. Uh-huh. No sé si se te ocurre un poco más.
No, la verdad es que es una pregunta lógica, se entiende fácilmente, pero la solución no es tan fácil, ¿eh?
Es muy difícil solución. Si alguno tiene curiosidad de cómo funciona el papel de reciclaje, en la Wikipedia hay un artículo muy completo, muy majo, y ahí le explican también un poquito de cómo es la historia del papel de reciclaje, de dónde viene, de dónde va y todas esas cositas.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ahí está la información, y quien quiera ahondar un poquito más, pues se puede buscar. Hombre, no es que sea habitual, ¿no? Pero si tienes problemas como los que tiene Maki, pues tienes que buscar una solución, ¿no?
¿A qué sentido te refieres, problemas como los que tiene Maki?
Pues sí, hombre, que se le llene la papelera de administrador, que desde luego pues es algo un tanto original, ¿no?
Sí, es curioso, sobre todo para la cantidad. Bueno, luego hay programas, por supuesto, para controlar un poquito el espacio que os ocupan las cosas. Hablamos hace ya unos programas del Xtute, que es muy sencillito para saber dónde se nos van los megas. Uh-huh. Pero bueno, sí, ya que tiene dos usuarios, conviene pegarle de cuando un vistazo al segundo, visto lo visto.
Pues sí, la verdad que sí. Muy bien, pues venga, cambiamos de asunto, hablamos de más cuestiones y ¿qué más tenemos hoy encima de la mesa?
Bueno, pues he visto hace poco una campaña de un operador de estos de internet que anunciaban un Wi-Fi N. Y vamos a explicar un poquito lo que es eso de N, F, S, G, B y cosas de estas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, hay como todo en esta vida, en la informática, si sale una tecnología y de dos días sale otra. Bueno, pues una de las tecnologías que tenemos sobre la mesa es la de Wi-Fi, ¿no? Que nos permite conexión inalámbrica entre ordenadores y entre máquinas, y generalmente se utiliza para navegar por internet. Y entre los distintos estándares que han salido, pues está el B, está el G, está el N. ¿Qué diferencia hay? Pues principalmente la tecnología, y la tecnología conlleva que además más velocidad. Por ejemplo, un B, un Wi-Fi B, tiene una velocidad de 11 megas por segundo. No está mal, pero si lo comparamos con un G, que es de 54, pues está aún mejor. Pero es que es 54, con un N tiene 300. Que eso ya son palabras mayores, ¿no? Pues dices, wow, un N 300, hemos pasado del 11 megas por segundo a 300. Como siempre, esto es en condiciones ideales, etcétera, etcétera, que cuando vosotros tenéis en casa, cuando vosotros os instaléis en casa, vais a conseguir una ínfima cantidad de eso, ¿vale? No van a ser 300 megas reales, pero bueno, eso es lo máximo que consigue. Desde 11 a lo máximo, a 300 lo máximo. Vale, hay una cosa que me llamó de este anuncio en concreto, me llamó la atención, que prometían que te instalaran un Wi-Fi N, y la verdad es que se vende a veces como N una cosa que se llama pre-N o draft N, que es una cosa, sí, es N, pero no es N. Me explico. Si hemos dicho que la N va a 300 megas por segundo, el pre-N va a 108. Es una tecnología un poquito anterior, un poquito, que estuvieron probando la N, sacaron una cosa intermedia y que le llaman pre-N, pero que se suele vender como N, pero que no va a 300, va a 108, por lo cual es mucha diferencia de velocidad. Sigue siendo el doble de rápido que un G, literalmente el doble de 54 a 108, pero es casi un tercio que un N real. Entonces, cuando compréis un aparato de estos, o si os ofrezca la vuestra operadora un N, siempre mirar la letra pequeña o preguntar la velocidad real, porque es que los pre-N o los draft N se están vendiendo como N cuando no son N. Entonces, fijaros en lo que es la velocidad para saber lo que tengáis. Siguen siendo alta velocidad, es 108 megas, pero no son los 300.
Bien.
Ese consejo, porque es que yo me quedé así mirando el anuncio y no lo vi por ninguna parte, y me huelo que, siendo las operadoras lo honradas que son, sean más bien un PRN que un N. Pero bueno,
de todas formas, esto de las velocidades hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, la B nos puede ir mejor en condiciones que tengamos la señal un poquito más justa. Es decir, en términos generales, las velocidades más lentas son también las más seguras en cuanto a cobertura y a señal, ¿no? A mejor calidad de señal. Eso sí que es verdad, uno de los detalles. Y también, pues al final, tener tanta velocidad, salvo que vayamos a utilizarlo contra un servidor o para mover archivos de un ordenador a otro, pues tampoco tiene mucho sentido, porque hoy en día las velocidades de internet tampoco son tan tan altas, ¿no? Con un 54 megas nos da más que de sobra, porque nadie tiene 54 megas contra internet, ¿no? Bueno, nadie, sí, sí se puede tener, sí, pero vamos.
Sí, pero bueno, también puedes utilizarlo para redes internas.
Eso es lo que quiero decir, que salvo que quieras coger datos de un servidor o algo.
Sí, o para conectarme entre un ordenador a otro y transferir archivos. Por ejemplo, yo tengo un ordenador en la sala y otro pues en otra habitación, y los conecto mediante VNC y transfiero archivos de un sitio a otro. Podría ser, o mediante LAN, que es una LAN interna, y transfiero archivos. Entonces sí que me hace falta velocidad. Al final, pues sí, lo más rápido suele ser que enchufas un pendrive y te dejas de historias, ¿no? Pero podría dar esa necesidad, y sí que hay gente que igual necesita eso. Pero bueno, yo lo que quería distinguir es eso, que cuando vais a comprar un N, aseguraos que sea un N o que no es un N. Si necesitáis esa velocidad, vale. Bueno, sí, con 54 megas, pues sí, normalmente. Por ejemplo, yo al ordenador de mi padre lo tengo con un B. Hasta hace poco lo he tenido con un B.
Porque le llega de sobra y es el que más fiabilidad da.
simplemente porque la PC me decía era una B.
Ahí se ha quedado.
Y le iba perfecto, por lo cual nada. Al final he visto por 7 euros algo así, una PC me decía G. Y ya está, y se la compré. Pero no porque le hiciera falta, digo, pues bueno, porque es más moderno y así me permite también el router subirle de seguridad. Porque hemos dicho que también las diferentes tecnologías permiten diferentes cosas, no solamente la velocidad, también suelen ir asociado a lo que es las claves web y las claves VPA. Entonces, bueno, pues me permitía pasar de una clave a otra y ya está, y le subí. Pero en principio de velocidad le iba bien. Uh-huh. Es para lo que lo utilicéis. Por ejemplo, para un VPA 2 creo que necesitas ya un Wi-Fi G, te puede dar problemas. Pues necesitarías un N o un TRAF N para un VPA 2, un nivel de seguridad VPA 2. Uh-huh. Bueno, simplemente porque cuando se inventó la G no se había inventado el VPA 2. Es así de sencillo. Entonces, bueno, pues puede dar problemillas o no, o actualizar siempre el driver de vuestra tarjeta inalámbrica. Si ya veas USB, ya sea PCI, ya sea PCMCIA. PCMCIA son estas tarjetas que se enchufan a los portátiles. Pues bueno, actualizar el driver y a veces también os permite pasar de un nivel de seguridad a otro, pero bueno, no siempre, porque las cosas se descatalogan. Entonces, bueno, comprar una tarjeta nueva que supone que es más velocidad, más historias, la tecnología más moderna y solamente ya permiten niveles de seguridad más altos. Y luego se quería comentar también otra cosita, pero se me ha ido el santo al cielo.
Bueno, ya irá volviendo, ¿no? Bueno, la verdad es que la tecnología wifi pues ahí está, y desde luego pues van saliendo nuevos estándares, pero yo creo que ya se ha quedado igual en el G, en los 54 megas. Y bueno, pues sí que alguien tiene algo más, pero yo creo que además porque la mayoría de los routers, ¿no?, que nos instalan en casa con los ADSLs y con las conexiones a internet, pues nos ofrecen como máximo esos 54 megas del G, y parece que se ha quedado como un estándar ya en el mercado, ¿no?
Y que cumple, y cuando las cosas no hacen falta más, pues nada, oye, ¿para qué?
Muy bien, bueno, ¿alguna cosilla más o lo dejamos así?
Pues no sé cómo andamos de tiempo.
¿Algún minutillo para algo así? ¿Algún comentario que quieras hacer rápido o no es rápido lo que tienes preparado?
Bueno, pues igual lo dejamos para la próxima semana.
Vale.
Y aprovechamos para felicitar las fiestas a todos los oyentes y oyentas.
Muy bien, pues eso.
Y oyentius
y oyentitos pequeñitos. Y de todo, vamos. Hasta incluso los ordenadores, si alguno nos escucha, pues les saludamos. que tenga un venidero 2011, pues bien.
El venidero del 2011 se lo dejamos para el siguiente.
La semana que viene, sí, está con solamente las navidades ya es suficiente.
Claro, hombre, muy ahora bien. Que os regale muchísimas cosas. Uh-huh. Y que repartáis por aquí.
Vamos, Morta, nada de disimulo, directo. Si sobra algo, que repartáis, ¿no?
Claro.
Muy bien, vamos a ir terminando. Concluimos, como siempre, recordando que sería gracias a Red Centros Cafetagunea en www.cafetagunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos una vez más las formas de participar, las formas que tenéis de hacerle llegar a Morta pues cualquier consulta, si el Olenchero os deja pues algún regalo, que tenéis alguna cuestión, siempre y cuando sea tecnológico, claro, y queréis preguntarle a Mortanauta, podéis hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico.
Eso, que quede claro que yo no sé dónde se cambian los calcetines,
Eso. Ni las reclamaciones de por qué me ha traído estos estupendos calzoncillos y yo lo que quería era una PlayStation, ¿no? Esas reclamaciones a otro sitio.
Vamos, el correo sería f1@enredando.net.
También se puede participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. Menú principal, que está a la izquierda, vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Ahí, además de poder hacer las consultas que quieras, puedes sacar a la venta esos calcetines que no puedes ni ver, y puedes aprovechar a hacer un mercadillo ya con las cosas que te han traído el Olenchero y que no quieres ni ver. Se puede aprovechar el foro, ¿no?
Y sí, oye, ¿por qué no?
Y también
ponemos en plan eBay, una cosa, fíjate en los de eBay que lo bien les ha ido.
Ya está, pues nada, vamos a hacer una zona en el foro que es para la compraventa de las cosas que no nos gustan de estas navidades. Ya verás, pero más de una y más de una, ya verás, siempre pasa igual con los regalos. Y terminamos recordando el número del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009. Por cierto, va a terminar el año y todavía no hemos bautizado a la secretaria, ¿eh?
Pues sí, habrá que dejarlo como una tarea pendiente para el 2011. Muy bien, pues nada, Morta, que pases unos buenos días, ten cuidado el día de los santos inocentes y nos escuchamos el próximo jueves o sábado.
Calla, calla, no me lo recuerdes, que me han dicho que el día de los Santos Inocentes tengo un cartel en el garaje que hacen limpieza y que hay que sacar el coche. Yo no sé si creérmelo o no creérmelo.
Llega el día de la limpieza y todos con el coche dentro, no lo saca nadie, y dice que así el 28 de diciembre vais a hacer limpieza. Y pues, o sea, que eso hay que tener, dudas. Oye, déjalo, que igual te lo limpien también. Lo que pasa es que quieres que limpien el exterior, no el interior, ¿no?
O me lo limpien el coche entero.
Muy bien.
Y luego ya me encuentro la plaza vacía.
Por eso te digo que te van a limpiar el coche. Muchas gracias, Marta. Hasta dentro de 7 días.
Venga, la próxima semana.
La informática que se escucha.
Y antes de irnos, vamos a conectar con el Olenchero y la sección de software libre. Gabón, señor Olenchero.
Navidad. Hombre, Rafa, tú por aquí, ¿cuánto tiempo?
Bueno, llama al Olenchero y el Olenchero, Navidad, pero bueno. Vaya Olenchero más euskaldún, ¿eh?
Ay, es que yo villancicos en euskera no me sé. Tengo que estudiármelos. Los deberes para el año que viene, para cantar villancicos en euskera.
Ya decía yo, este de la tierra, vamos, Navidad.
Sí, el de mí, pero mira cómo beben los peces.
¿Qué tal?
En el río, creo, además, sí.
¿Qué tal se prepara o se ha preparado la Navidad?
Bien, me ha dado bien la cosa. Yo creo que nos hemos portado bien. Además, es el día Mundial de la Salud.
¿Y a mí qué me importa?
No sabes tú qué es el Día Mundial de la Salud.
No, en el día previo a la Nochebuena, yo creo que le han puesto el Día de la Salud por el atracón de comida que nos espera la cena de Nochebuena.
No, es el día siguiente a la lotería, el Día de la Salud.
Ah, ¿sí?
Y dice, ¿no te ha tocado la lotería? Bueno, por lo menos tenemos salud.
Ya.
Claro, el que no le toca la lotería por lo menos tiene salud. Por eso es el día Mundial de la Salud.
Bueno, a ti no te toca la lotería, ¿no?
Por lo menos tenemos salud.
Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a... ¿Qué dices? Que no te ha tocado, ¿no?
Que por lo menos tenemos salud. No toca es lo que se dice.
Bueno, a mí en mi caso es muy complicado que me toque la lotería, ¿eh?
No juegas, ¿no?
No juego.
Es muy difícil.
Sí. Vamos, si en mi caso me toca la lotería, entonces ya sería algo para estudiarlo, ¿eh?
Sí, completamente, vamos, es una cosa fuera de lo corriente, sí.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar esta anteúltima edición de Software Libre de este año 2010. Así que vamos a empezar, pues cuéntanos, Miquel, ¿qué es lo que has preparado para el día de hoy?
No,
hoy no puedes decir antes nada.
No puedo saludar.
No, porque sabía que lo ibas a hacer yo, y no.
Yo quiero saludar, jo. No, bueno, me dejas saludar entonces.
Vamos a comenzar la sección de software libre, pero antes vamos a ponerle un esparadrapo en la boca a Miquel Carmona. Y ahora después...
Es que quiero saludar a un oyente.
A un oyente, salúdale.
Sí. Hola, César. Es un oyente que se llama César.
Sí.
Que le conozco ya hace mucho tiempo ya. Y que además está muy enfadado contigo,
Vaya.
Rafa, porque te metes mucho con Morta.
Ah, sí.
Te metes mucho con él y eso no le gusta nada.
Bueno, no es para tanto.
Y dice que quiere más programas y menos música, que haya más programas. Así que nos va a hacer currar todo el año 2011, vamos, 48 horas al día.
Ay. Bueno, pues nada, tomamos nota y le saludamos a César. ¿Algo más quiere el señor Miquel Carmona?
No, ya pasamos si quieres a comentar lo de la sección ya.
Miquel, mira a ver, que seguro que te queda alguien por saludar.
No creo que no me queda nadie por saludar. Bueno, bien. Todos los oyentes, desearles que pasen una feliz Nochebuena, por supuesto, y si ya menos está escuchando el día de Navidad, pues que espero que hayan pasado una muy feliz Navidad.
Eso es, y el oyente que nos está escuchando el día de Navidad es que el Olenchero no haya traído nada, porque si no, a esta hora deberían de estar ya revisando los regalos.
Igual ha traído una radio FM.
Ah, pues sí, mira, fíjate, oye, podía ser.
O un ordenador.
Ahí está.
Y nos puede escuchar por streaming.
Ahí está. Muy bien.
A través de Radio Online.
Bueno, pues venga, comenzamos ya con la sección.
Pues bueno, vamos a comenzar la sección y vamos a hablar de un correo electrónico que nos ha llegado a la... Bueno, nos ha llegado a la dirección de correo electrónico, pero bueno, es un correo...
A ver, Miquel. Normalmente las cartas llegan a donde llegan las cartas. Los mensajes de voz llegan donde llegan los mensajes de voz y los correos electrónicos llegan donde llegan los correos electrónicos. O sea, no es ninguna novedad que nos haya llegado un correo electrónico.
No, no es ninguna novedad, pero he llegado a través del formulario de la página web, que es otra forma también de participar, que ese formulario, lo que se escribe ahí, pues llega a la dirección de correo electrónico de la sección.
Ah, o sea que lo han hecho a través de la página web.
A través de la página web.
Muy bien.
En concreto, Rocío nos ha mandado un mensaje en el que dice lo siguiente, voy a leerlo,
¿no? ¿Rocío, nuestra oyente asturiana?
Rocío, nuestra oyente, sí.
No te atreves a mojarte, ¿eh?
No me atrevo a mojarme porque dices, porque llueve bastante, está cayendo
no
mucho.
No te atreves, nuestra oyente asturiana me refería. Miquel no se moja.
Bueno, pues Rocío dice lo siguiente en el mensaje.
Nuestra oyente asturiana.
Dice, hola Miquel, tengo curiosidad por algunos aspectos de Linux y me encantaría que me pudieses ayudar. Espero que estas preguntas no te parezcan demasiado básicas, pero para mí, que estoy acercándome al mundo del pingüino, son interesantes.
Espero que estas preguntas no te parezcan demasiado comprometidas. Parecía que iba a decir.
No, básicas, dice básicas. Bueno, no hay preguntas básicas. Todas las preguntas son importantes e interesantes para comentar. Ajá. Porque para una persona les puede parecer algo muy sencillo, pues para otra persona, pues que está empezando, pues le puede parecer más complicado y son cosas que, bueno, está bien preguntarlas. Vamos siguiendo el mensaje. Sigue diciendo: la cuestión es, ¿cómo funciona GNU Linux? No el núcleo por dentro, sino el mundo Linux. Por ejemplo, GNU Linux es un sistema operativo libre, sigue diciendo, que puede ser modificado por cualquiera. Según esto, cualquier persona con los conocimientos necesarios podría hacer un GNU Linux a su medida. Sigue diciendo, ¿cómo se decide cuando una nueva distribución está lista para ser lanzada? ¿Quién le pone nombre? ¿Y quién comprueba si una nueva distro está exenta de errores antes de que la misma sea publicada? ¿A dónde tiene que dirigirse una persona que haya hecho una modificación en Fedora, por ejemplo, para dar lugar a una nueva distribución, para presentar la misma y para que ésta sea aceptada? También he oído hablar de los repositorios Universe y Multiverse. El primero apoyado por miembros de la comunidad GNU Linux, si no me equivoco, pero no soportado por Ubuntu. Y sigue diciendo, a ver si me puedes clarificar un poco estos conceptos. Mil gracias y ánimo para seguir con vuestro programa. Lo escucho siempre. Rocío. Pues muchas gracias, Rocío, por tu mensaje. Por supuesto que sí, que las colaboraciones es lo que más agradezco. Porque me parece muy interesante pues escuchar pues lo que queréis saber.
Realmente lo que quiere decir Miquel Carmona es que agradece las colaboraciones, especialmente esta ayuda que le has dado, porque así esta semana no ha tenido que pensar y buscar algo de qué hablar, ¿no?
Bueno, pero si es alguna cosa que tiene interés Rocío en ello, pues que puede ser algo más interesante también para el resto de nuestros oyentes, pues está muy bien, ¿no?
Uh-huh.
¿O no?
Por supuesto. No, es que sabes lo que pasa. Como has comentado lo de César, que dice que me meto mucho con Morta, vamos a cambiar.
Te vas a empezar a meter conmigo. Pero conmigo lo tienes difícil porque ya tengo mucha escuela, ya tengo callo y yo ya. Te va a costar un poquito más,
Sigue.
Bueno, pues tenemos este mensaje en el que aborda pues diferentes temas. Y bueno, vamos a ir poquito a poco con cada uno de ellos. El tema de hacer un GNU Linux a nuestra medida, ¿no? Pues en principio sí, cualquiera puede, con los conocimientos necesarios, pues puede hacer un GNU Linux a su medida. Incluso sin tener los conocimientos necesarios también lo puede hacer. O sea, hay diferentes herramientas que se han creado en la comunidad para poder hacer una distribución GNU Linux a la medida, ¿no? En concreto, pues hay varios proyectos, pero uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto Revisor. El Revisor pues es para hacer nuestra distribución GNU Linux a la medida, basada en concreto en la distribución Fedora 7. Pues quien de nosotros no ha pensado alguna vez en crearse una distribución Linux a medida, pues para todos nosotros es una herramienta cómoda, simple y potente. Pues eso, en un programa que se llama Revisor. Revisor es una aplicación que nos va a permitir crear nuestra propia distribución. Y pese a que la tarea pues puede resultar algo dura, si partimos de cero, pues existen herramientas que nos permiten crear esa imagen de instalación partiendo una distribución o maestra de distribución en base, ¿no? Esta es una herramienta creada por de Fedora Unity y no es nueva, de hecho pues ya va por la versión 2.0.3.8 presentada recientemente. Revisor permite personalizar tanto los CDs y DVDs desde una cómoda interfaz gráfica, lo que lo hace accesible a todo tipo de usuarios, y dispone también de la posibilidad de configurarlo mediante línea de comandos y ficheros de configuración, con lo que los usuarios profesionales o con mayores conocimientos también podrán disfrutar personalizando su distribución hasta en los más mínimos detalles. Las posibilidades de Revisor son tan amplias que permiten no solamente seleccionar los paquetes que queremos incluir en nuestro Live CD o Live DVD o medio de instalación, sino que también podremos definir a nuestro antojo cómo será el aspecto del escritorio en el disco Live una vez instalado. Lo único que podemos echarle en falta es que pueda trabajar con otros sistemas de paquetes o distribuciones, como por ejemplo Ubuntu o OpenSUSE, pero bueno, esta es una herramienta que ha nacido pues dentro del entorno de Fedora, ¿no? Dentro de ese grupo de Fedora Unity. Entonces, pues claro, en principio no contemplan incluir otras distribuciones para basarse en ellas, ¿no? Se basa en la Fedora y podemos personalizar a raíz de esa distribución de Fedora, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentar un poquito de esta herramienta que se llama así Revisor. Es como el revisor de con V, es
normal. Como el que no hay ahora, ¿no? Ya, ¿no?
Como el que había y ya no hay, efectivamente. RE, lo voy a deletrear, aunque es una tontería deletrearlo, pero bueno, yo lo deletreo.
Allá vamos.
RE, V y latina SOR, revisor, como suena.
O sea, tú cuando venía el revisor le decías, hola, RE, V, I, SOR.
No, decía con I latina, RE, no. V y latina SOR.
Tú lo que decías, I latina con punto encima, ¿no? Tú lo que le decías es, buenas, señor revisor, encantado de verle, no sé dónde llevo el billete. Dese la vuelta un momentito, ¿no?
Sí, es que no sé dónde encuentro, no llevo el BITE.
El BITE.
Efectivamente, sí.
Muy bien. Bueno, pues ahí está la pregunta, la respuesta. Miquel Carmona, que quiere seguir comentando algo más, ¿no?
Sí, bueno, quiero seguir diciendo simplemente que hay otra, aparte de esta herramienta, hay varias herramientas. A mí me ha llamado la atención esta y la comento, pero bueno, para otras distribuciones también hay herramientas pues parecidas. Y bueno, es cuestión de buscar la distribución que queramos y siempre va a haber alguna cosita, alguna herramienta que nos va a permitir personalizarla y hacer pues un CD con los paquetes que deseamos a medida de nuestra. Lo que pasa es que hay algunas que tienen ciertas limitaciones. Hay una en concreto que no la quería comentar porque te limita a una cierta capacidad, a que el CD que te hagas pues sea de no más de 200 megas. Entonces pues ese pues a mí me parece una limitación bastante importante, ¿no? Pero bueno, como de todo hay en la vida del Señor, pues es cuestión de buscar la que más nos convenga. Si hay mucho interés en personalizar cada distribución, pues bueno, si nos mandan ahí un correo o ponen un mensaje en el foro, pues buscaremos pues todas las aplicaciones que permitan hacer este tipo de cometidos y las comentaremos por aquí, si vemos que hay un interés en los oyentes. Sigamos con el mensaje. ¿Dónde se decide cuando una distribución está lista para ser lanzada? ¿Quién le pone nombre? Bueno, el que decide cuando una distribución está lista para ser lanzada es el grupo que se encarga de desarrollarla. Y el nombre también, efectivamente, el grupo que está desarrollando es el que le pone el nombre. ¿Quién comprueba que una nueva distro está exenta de errores antes de que sea publicada? Pues eso normalmente lo hacen los beta testers. Los beta testers son una serie de personas que están dentro de la comunidad de una distribución que se encarga de desarrollar, porque en una comunidad de desarrollo que esté desarrollando una aplicación no solamente hay programadores, los programadores se encargan de probar las aplicaciones o adoptarlas o simplemente incluirlas dentro, o sea, empaquetarlas en preparar los paquetes de con los programas y las configuraciones para que funcione perfectamente dentro de la distribución. Y luego aparte pues hay gente pues que se dedica a traducir documentación, a trabajar en el instalador, por ejemplo. Otra cosa que pueden hacer pues están los beta tester, que se encargan de probar que esa distribución pues y los programas que incluyen pues no fallen. No den problemas y no den fallos, ¿no? ¿A dónde tiene que dirigirse una persona que haya hecho una modificación para dar lugar a una nueva distribución? Bueno, una persona que haya hecho una modificación tiene dos posibilidades. O sea, alguien que sepa programar y que haya hecho una modificación del código tiene varias posibilidades. La posibilidad es que ese código se incluya en la distribución, con lo cual la mayoría de las páginas de las distribuciones tienen un apartado de contribuciones en la que te puedes dar de alta y puedes ahí pues hacer tus aportaciones procurando siempre que sea un... Siempre hay una lista, normalmente hay una lista de tareas pendientes, de cosas que son importantes hacer y buscan voluntarios, gente voluntaria para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es mucho mejor ir ahí y buscar algo que esté pendiente de hacer y para poder hacerlo, ¿no? De todas maneras, si hemos hecho alguna modificación, pues podemos ponernos en contacto por el correo. Siempre hay unas formas de contacto, unos formularios. Ponernos en contacto con los desarrolladores de la distribución para que incluyan nuestra modificación, que nos parece muy interesante. Si les parece bien, por supuesto, que la incluyan en las próximas versiones de la distribución. Si lo que queremos es, a partir de esa distribución, con las modificaciones que tengamos, crear una nueva, lo que estamos haciendo es un fork. Ya es una cosa diferente, se trata de un fork, que voy a explicar un poquito en el que consiste esto del fork, o bifurcación en castellano. En el ámbito del desarrollo de software libre, el fork es la creación de un proyecto en una dirección distinta de la principal u oficial, tomando el código fuente del proyecto ya existente. Normalmente se utiliza el término fork en inglés, ¿no? Como resultado de esta bifurcación, se puede llegar a generar proyectos diferentes que pueden cubrir necesidades distintas, aunque similares. El término también puede ser usado para expresar la ramificación de cualquier trabajo. Por ejemplo, pues en la Wikipedia, pues puede ser también, si al crear la enciclopedia libre, pues se puede, fue una rama que se extendió de la Wikipedia en español. Entonces, pues aunque no sea algo de software, sino que sea de otro tipo de contenidos, pues también se emplea el término fork. Los foros de proyectos de software libre surgen de un cisma en los objetivos o un choque también de personalidades. En un fork, ambos lados asumen pues el copyright idéntico, pero típicamente solo el grupo de mayor tamaño o el que contiene el arquitecto original, el que creó originalmente la distribución, retendrá el nombre original completo. O sea, siempre está en la pelea de quién se queda con el nombre principal, ¿no? Pues normalmente el primer desarrollador es el que se queda con el nombre, y el que se va con el fork pues tiene que crear un nombre nuevo para esa modificación que va a hacer a partir de ese código fuente. Eso está bastante estipulado ya en cómo se hace, ¿no? Los fork también pueden usarse en software propietario y usualmente se llevan a cabo para crear versiones de un mismo programa que funcionen en diversos sistemas operativos, aumentando así la cuota de mercado, pero suelen retener las mismas características, pues facilitando así los usuarios el uso del mismo programa en diferentes sistemas operativos. Normalmente el código fuente de los programas de software libre y de tanto el kernel como de las diferentes aplicaciones está disponible, que cualquiera puede utilizarlo pues para hacer las modificaciones que prefiera o crear su propia distribución uniendo los programas que mejor le parezcan, ¿eh? Y en cuanto a lo que comenta en el mensaje de cómo puede presentar la misma para que sea aceptada. En principio, aceptada son los usuarios los que tienen que aceptarla. Uno diseña una página web donde coloca la distribución que ha creado y pues la ofrece a que los usuarios lo puedan descargar, y cuando empieza a ser descargada y utilizada, pues los mismos usuarios son los que te van a dar esa aceptación para poder seguir tú con el desarrollo y ver en qué dirección. Además, normalmente el usuario de software libre es bastante proactivo, es muy 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 colaborador y te va a dar ese feedback, ¿no? Que vas a necesitar para poder para saber en qué camino tienes que encaminar esa distribución, ¿no? Para saber qué camino tienes que llevar, para según ellos te digan, bueno, pues el usuario te va a decir, bueno, pues me gustan más estas opciones, no me gustan estas otras, y ahí así podrás pues adaptarla mejor a los gustos de cada usuario, ¿no? De los usuarios. Y también pues te van a decir, pues mira, este programa me sobra o incluye este otro que no lo habías incluido, sobre todo hablando de distribuciones, ¿no? Finalmente tenemos los repositorios. Es un tema interesante también lo de los repositorios Universe y Multiverse, y vamos a hablar un poquito de los repositorios en Ubuntu. En concreto, estos de Universe y Multiverse son de Ubuntu. Los repositorios normalmente pues son sistemas en Ubuntu. En concreto, hay un sistema, la mayoría de software en Ubuntu está empaquetado en ficheros .deb que contienen los programas y bibliotecas que necesitamos. Estos archivos pueden ser descargados o venir en un CD. el CD de Ubuntu pues viene normalmente con esos paquetes. Los repositorios pues son servidores que contienen juegos de paquetes y generalmente se accede a ellos pues con herramientas como Synaptic. Estas herramientas pueden listar todos los paquetes que tengamos instalados, desde el núcleo de la distribución hasta la aplicación que deseemos, con todas las bibliotecas, y los paquetes están disponibles en los repositorios que tengamos configurado para tener acceso a ellos, ¿no? Los repositorios normalmente que incluye dentro de Ubuntu son cuatro. Los tenemos por aquí, son el depositorio, a ver ahora no lo encuentro. Ahora no encuentro el repositorio.
No te preocupes. Además, estaba revisando que también tengo yo un email de un oyente que con una consulta de GNU Linux, o sea que cuando termines con esto, tengo algo más.
Ah, ¿tienes algo más?
Sí.
Bueno,
sí,
pues no sé si vamos a tener tiempo para todo, pero bueno. Tenemos cuatro grupos básicos, ¿no? Mine, Restricted, Universe y Multiverse. El componente Mine contiene aplicaciones que son software libre y pueden ser redistribuidas y que están soportadas completamente en el equipo de Ubuntu. Esto incluye las aplicaciones de código abierto más populares y más seguras disponibles, muchas de las cuales son instaladas por defecto cuando instalamos Ubuntu desde el CD, ¿no? El software en Mine incluye una colección de aplicaciones escogida a mano por los desarrolladores de Ubuntu, la comunidad y los usuarios creen que es más importante, y que el equipo de seguridad y la distribución de Ubuntu están dispuestos a dar soporte. De este modo, cuando instalamos software desde el componente Mine, estamos seguros de que el software vendrá con actualizaciones de seguridad y soporte técnico. En definitiva, el software en Mine incluye todo lo que la mayoría de las personas necesitan para un ordenador de desktop, un ordenador de sobremesa o un servidor de internet completamente funcionales y que están ejecutando software de código abierto. Las licencias de las aplicaciones de software en que estén dentro de Mine deben ser libres. Pero Mine también puede contener los firmware binarios y fuentes seleccionadas que no pueden ser modificadas sin el permiso de los autores. En todo caso, la redistribución está permitida, aunque no la modificación, sí puede distribuirse ese código. Tenemos otro apartado que es Restricted. Restricted está reservado para software que es utilizado muy comúnmente y que es soportado por el equipo de Ubuntu a pesar de que no esté disponible bajo una licencia completamente libre. Debido a ello, es posible que no se pueda proporcionar soporte completo para este software debido a que el equipo de Ubuntu no esté autorizado para modificar dicho software, sino simplemente a enviar informes de problemas a los autores de ese software. Algún software del componente Restricted se encuentra también en los CDs de Ubuntu, pero está claramente separado para asegurar que sea sencillo de eliminar. Este software está incluido porque resulta esencial para que Ubuntu funcione correctamente en ciertas máquinas. Pues un ejemplo de ello son los drivers binarios publicados en algunos fabricantes de tarjetas gráficas, ya que es la única manera de que Ubuntu pues funcione en esas máquinas. Por defecto, en Ubuntu solo se usa software de código abierto, a menos de que no haya simplemente ninguna otra forma de instalarlo. Y el equipo de Ubuntu pues trabaja con esos fabricantes para acelerar la transición a código abierto de su software para asegurar que haya tanto software bajo licencia libre como sea posible. O sea, los drivers es un software del que no vamos a tener las fuentes porque los fabricantes que hacen ese hardware programan el driver y lo publican para que cualquiera pueda utilizarlo, pero no dan a conocer el código fuente de ese driver. Pasamos al Universe, que es lo de lo que preguntaba Rocío. El componente Universe supone un reflejo del mundo del código libre y de GNU Linux. En Universe, como su propio nombre indica, es el universo. Podemos encontrar casi cualquier paquete de software de código abierto y de software disponible bajo una variedad de licencias más o menos abiertas, todo construido automáticamente a partir de una variedad de fuentes públicas. Todo ese software es compilado y sometido a bibliotecas y utilización de herramientas que forma parte de Mine, pero viene sin ninguna garantía de obtener actualizaciones de seguridad y soporte. El componente Universe pues incluye millares de paquetes de software y a través de Universe los usuarios pueden tener la diversidad y flexibilidad que ofrece pues todo el mundo del código abierto, con el añadido pues de la estabilidad del núcleo Ubuntu. Como bien comentaba Rocío en su mensaje, efectivamente no está soportado Canonical, pues no proporciona garantía de obtener actualizaciones de seguridad con regularidad para este software hallado en Universe. pero los proporciona cuando estos están disponibles. O sea, no da la seguridad o la garantía, pero cuando hay esas actualizaciones de seguridad, sí las dispone para que lo puedan acceder allá los usuarios, ¿no? Y los usuarios pues deben entender el riesgo inherente de utilizar paquetes de componente universal. Bueno, hay que utilizarlos. Normalmente no va a pasar nada, pero ser consciente de ello, ¿no? A los paquetes de software que son muy populares o que tengan un buen mantenimiento, son cambiados desde Universal Main si reciben soporte por parte de desarrolladores dispuestos a cumplir con los estándares establecidos para el software que se haya en Main, ¿no? Luego tenemos por último el componente Multiverse, que contiene software que no es libre, que significa que los requisitos de licencia de software no coincide con la política de licencias de componente Main Ubuntu. Es responsabilidad del usuario que si instala el software de este componente verificar los derechos y responsabilidades que implica emplear este software. Y este software, pues bueno, no está soportado y generalmente no puede ser corregido ni puede ser actualizado, por lo que debe ser empleado pues bajo la responsabilidad del propio usuario. Uh-huh. Y yo espero que con esto que hemos comentado hasta ahora hayamos contestado todas las dudas que tiene Rocío.
¿Nuestra oyente asturiana?
Nuestra oyente. No me mojo. Y de todas maneras, si hay alguna cosa que se ha quedado un poco corta y que no ha entendido de lo que yo he explicado, porque yo he intentado explicar lo mejor posible, pero igual algo no me ha entendido, pues sin ningún problema le invito a que me vuelva a dejar los mensajes que quiera sin ningún problema, y se los intentaré aclarar todo lo que pueda.
Muy bien, pues ahí está toda la explicación. Yo creo que sí, que por lo menos Rocío y también la audiencia de Enredando pues ya tiene la idea pues un poquito más completa y más hecha, ¿no?, sobre este asunto. Me ha gustado la pregunta esa de, bueno, ¿y quién es el que decide cuándo salen las versiones de...?
Eso es una muy buena pregunta.
Muy buena pregunta.
¿Quién sabe eso? Pues si hay una empresa detrás de una distribución, normalmente es la empresa la que toma esa decisión. Si es una comunidad, pues la propia comunidad se reúne y dice, bueno, para tal fecha vamos a sacar la distribución.
Muy bien.
Lo de los nombres, pues lo mismo. Pues los nombres, lo mismo. ¿Les gusta ese nombre? Pues bueno, simplemente lo que tienen que hacer es buscar un nombre que no esté ya... Que no tenga licencia o que no sea una marca comercial de algo, y bueno, registrarlo y usarlo. Y ya uh-huh. pasó con algo, no solamente con distribuciones, incluso con programas. Firefox, hasta que se llamó Firefox, tuvo más nombres, tuvo una novelería de nombres. Unos cogían un nombre, resulta que ya no se podía utilizar porque ya lo tenía otra empresa, cambiaban de nombre, volvía a pasar lo mismo. Hasta que encontraron el nombre de Firefox les costó bastante.
Bueno, pues vamos a ver el email que nos ha enviado Óscar Moja. Nos ha enviado un correo. Bueno, realmente el motivo era para saber el título de una canción que sonó en el programa Código Q de Euska Digital, pero bueno, ya luego se quedó hablando con nosotros y bueno, agradecía la información que le dábamos y luego decía así: de paso, gracias también por los programas que hacéis por la mañana informando del tráfico y por la tarde animando con los diferentes temas. Yo hace poco que uso Ubuntu y estaría bien que hablarais de Linux a un nivel muy, 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 así pone, básico, para que la gente pueda animarse más, pero eso ya lo dejo para otro momento. Un saludo y gracias otra vez, Óscar. Bueno, pues Óscar, ya como ves, se lo estamos diciendo a nuestra persona responsable de asuntos de software libre. Óscar Moja nos está pidiendo, Miquel, por si no había escogido la idea, quiere hablar de Linux a un nivel muy, 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 muy básico.
Básico.
Entonces, no sé, se me ocurre, ¿qué te parece si recuperamos aquellos primeros programas hace un montón de años que hicimos, empezando pues un poquito desde cero y pues cómo funcionan las particiones del disco duro, que es el kernel? Pues bueno, adentrarnos en esos conceptos básicos que quizás ahora pues suenan un poco, pues no sé, muy, muy, muy básicos y esenciales y bueno, pero ya ves que hay personas como Óscar que le gustaría poder conocer Linux a un nivel muy elevado
muy,
al...
Muy, 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 muy básico, efectivamente, sí.
¿De acuerdo?
Muy bien, me parece muy bien. Si hay interés en ellos, pues volveremos a retomar esos temas de los que ya hablamos hace mucho tiempo ya.
Óscar, como puedes comprobar, Miquel Carmona se está haciendo la oreja. Se está diciendo si hay interés. O sea, le has mandado un mensaje, nos lo has contado y Miquel está diciendo si hay interés. Bueno, ya lo cogeremos.
Me he expresado mal. Como veo que hay interés, pues retomaremos esos antiguos...
Ah.
esos programas de los que hablábamos hace tanto tiempo y volveremos al presente, lo vamos a traer aquí al presente.
Por eso yo lo comentaba, vamos, que si no, Oscar, ya sabes, envías un correo a sl@enreando.net y le pones simplemente en el email, tienes que poner en mayúsculas
muy.
ya Miquel ya se acuerda de en qué consiste tu consulta, que me parece además muy bien, porque estoy seguro además que más de una persona nos está escuchando ahora y dice, oye, pues mira, que no ha tenido ese, ¿cómo dices que se llama? Oscar Monja, muy majo, hay que, sí, por eso viene Monja de Majo, ya verás que al final es lo que querían un montón de personas. Y me parece a mí una idea excepcional el poder hacer eso. Así que, Miguel, tenemos ya una solicitud muy, 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 muy presente. Así que en fin, una propuesta hacemos para empezar el 2011 pues con contenidos diferentes. Pues me parece muy buena idea que dediquemos pues dos o tres semanas a hablar un poquito de eso.
Muy bien.
Muy, muy, muy bien, ¿no? Muy bien. Pues ya que estamos con el muy, vamos a terminar ya la sección porque no tienes más contenidos, ¿verdad?
Lo único que quiero decir es agradecer otra vez a Rocío su mensaje
y nada,
animarla a que cualquier duda que tenga, pues aquí estamos para lo que necesite.
Rocío, has visto lo que se enrolla este tipo, ¿eh? O sea que la próxima vez escribe un email la mitad de largo, ¿eh? La mitad
es
de
que
largo.
He hablado de muchos temas.
Claro, es lo que pasa, que luego me enrollas y no pasa nada. Y luego al final, pues ya ves, nos dan las uvas. Y además hay que tener cuidado con decir eso que nos dan las uvas porque estamos muy cerca, ¿eh? O sea que...
Cerquita.
Igual de verdad nos dan las uvas. Venga, pues vamos a terminar, como siempre, recordando que sea gracias al Club La Asociación en Vizcaya Geniu Linus.
Está en la dirección www.gluv.bilatinazclub.biz.
Y recordamos una vez más las formas de participar en esta sección. Podéis escribir a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Oscar, has tomado nota, ¿no? Ahí envía como unos 100 mensajes, todo con el muy, 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 para que le conste a Miquel Carmona. También puede...
No hace falta tanto.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Y para ello hay que visitar el portal de Enredando, que está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniu Linux.
Y por último recordamos cuál es el número del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Miquel, por tu presencia, por tus comentarios, y la semana que viene, en 7 días, te esperamos aquí. Ten cuidado con el Día de los Santos Inocentes.
¡Feliz Navidad!
Enredando. La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euska Digital, y como suele ser habitual, vamos a hacer un pequeño parón, un pequeño descanso en este programa para conectar con Íñigo Sendino y Sareancear, su programa de los sábados y domingos. Arratsaldeon, Íñigo.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, hay que decir que es el programa de tecnología en euskera y que siempre pues nos presenta Íñigo todos los sábados en la sintonía de Euska Digital a partir de las 3 de la tarde, también los domingos a partir de las 10 de la noche aquí en esta sintonía. Cuéntanos, ¿cuáles son los contenidos que estás preparando para esta próxima edición?
Pues esta semana tenemos un programita bien jugoso, porque además nos toca trabajar en el día de Navidad, que ya ves tú lo que es esto. Y hemos preparado un debate especial, así, para digerir un poquito la comida y tal, pues, en vez de ponernos esta semana con noticias y esas cosas, hemos dicho, vamos a debatir un rato. Y vamos a debatir entre Mac y PC. La misma discusión de siempre.
Ajá. Bueno, y supongo que al final no habrá ni ganadores ni vencidos, sino que todo, pues más o menos nos daremos cuenta de que cada una tiene sus ventajas y sus seguidores, ¿no?
Sí, aunque me quisieron esto sobornar, que este Morta quería, me decía, no, 500 euros y tal, y yo, no, aquí no se soborna.
Muy bien, bueno, pues esos son los contenidos. ¿Alguna cosa más que quieras destacar, o ese va a ser el contenido fundamental del programa?
Pues ese va a ser el contenido que nos va a llevar toda la hora y que recomiendo escucharlo porque es bastante interesante.
Muy bien, pues tomamos notas. Sareancear este sábado a partir de las 4 de la tarde, también el domingo, perdón, este sábado a partir de las 3 de la tarde el domingo a partir de las 10 de la noche aquí en la sintonía de Euska Digital, Sariansear con Íñigo Sendino. Pues Íñigo, estaremos muy atentos y a ver quién de los dos gana.
Vale, venga, ocurremos tenerte.
La informática que se escucha.
Pues así, rápidamente vamos ya poniendo el punto y final a esta edición número 378 de Enredando la Sintonía de Euska Digital con los mejores deseos, nuestros mejores deseos. Que paséis una feliz Nochebuena, un feliz día de Navidad y que todo transcurra, pues, bien y con armonía. Cuidado, el 28, que es el Día de los Inocentes. Enredando volverá ya para despedirnos de este 2010 en 7 días y desde luego para dar la bienvenida al próximo 2011. Por mi parte nada más, agradeceros vuestra fidelidad, el que hayáis estado una semana más con nosotros aquí en la sintonía de Euska Digital. Y ya sabes, en 7 días volvemos. Pasad buena semana. ¡Sorionak!